Una nueva forma de comunicar lo local comienza en Radio San Miguel. Es el momento de mirar en positivo el acontecer de toda la zona sur de nuestra capital. Zona Sur en positivo.
Noticias, contactos,
música,
entrevistas,
humor
y la mejor sincronía entre sus conductores, Sergio y Sol, la dupla seso de Radio San Miguel.
Todos los sábados de 11 a 14 horas, solo por Radio San Miguel.
En el 107.1 FM y radiosanmiguel.cl para Chile y el mundo.
Zona Sur en positivo
en Radio San Miguel.
Comienza la nueva forma de comunicación local en Radio San Miguel. Iniciamos Zona Sur en positivo, con noticias, contactos, música, entrevistas y el buen humor con la dupla Seso, Sergio y Sol. Esto es Zona Sur en positivo, con lo mejor de lo nuestro.
Así es, ya estamos comenzando nuevamente una nueva edición de Zona Sur en positivo. Me voy a quedar calladito. Hola, Solcita, ¿cómo estáis?
Muy buenos días, Sergito. Perdón, amigos, amigas, por el atraso que tuvimos hoy.
¿Estáis con atraso?
No, yo estoy hablando de la hora. Empezamos un poquito tarde, pero sí. Ustedes saben que nosotros de igual forma nos entregamos con todo el power igual nomás, aunque hayamos empezado más tarde, y otras ocasiones también nos hemos quedado hasta más tarde, entonces se compensa un poco, ¿ya? muchas gracias,
bueno,
por entenderme.
Yo les voy a contar ahí que llegó, pero con una sonrisa, una cucharita en la mañana.
Sergio, ¿por qué siempre con ese afán?
Es que lo que pasa es que con esta temperatura, con el día así medio nublado, me han dicho que son muy ricas las mañaneras sabatinas.
Oye, yo venía para acá, ¿sí?, pedaleando hacia la radio. Tú sabes que vengo en bicicleta.
Oye, ¿y la bicicleta te tiene bien rica?
Sí,
es con respeto de Lander.
Chiquillo, la bicicleta ha hecho harto en mí. Y aprovecho de recomendarle a todos que se suban a la bicicleta y a pedalear. Se ha dicho, ¿sabes qué? Es una sensación tan hermosa, tan liberadora andar en bicicleta y dejar de depender de estas cosas de la VIP, del Transantiago, el metro y toda esta cosa de andar ahí apretado. Es maravilloso andar en bicicleta.
¿Sabes lo que tengo ganas? De ir a cubrir el primer martes del mes esta gran cicleta por Santiago. Creo que la última fue espectacular.
Sí, fue espectacular. Yo escuché.
Así que podríamos ir el primer martes del próximo mes.
Vamos,
¿te parece?
Vamos, démosle.
Yo coordino todo sonido fresco para hacerlo el miércoles. Y el primer martes nos vamos en bici y vamos a reportear.
Buenísima, yo feliz. Hace poco atrás yo me puse como un desafío y agarré la bicicleta y dije, voy a ver. Justamente tenía a mi hermana enferma en el hospital allá en el hospital de la Universidad de Chile, en Independencia.
¿Ya?
Entonces agarré la bicicleta y ¿por qué no, po? Y partí, ¿sabes qué, Sergio? Llegué a Independencia, allá al JJ Aguirre, ni un problema, ni cansada, nada. Claro que, chuta, el mismo llamado que hacemos todos los ciclistas, hoy ya me siento parte de los ciclistas, necesitamos ciclovías, las necesitamos tanto. ¿Sabes qué? Sería un cambio cultural y estructural en la sociedad inmenso si cambiáramos.
Sabes que aquí yo he tenido varias organizaciones de cicleta, y hay una organización que, más que pedir, por ejemplo, ellos infraestructura como ciclovía, dice que lo mejor en este país, como sucede en Europa, es culturizar a la gente, sobre todo culturizar a los automovilistas y arreglar la ley que existe hoy en día, porque hoy en día existía una ley que era velocidad máxima 50 kilómetros por hora.
¿De la bici?
No, 50 kilómetros por hora en zona urbana de los automovilistas.
Ah, ya, perfecto.
Ellos están pidiendo que se reduzca de 40 a 35 en zona urbana.
Wow.
¿Ya? Y lo que hizo el gobierno pasado, aumentar a 60. ¿Ya? Porque está comprobado que a 40 kilómetros por hora, si hay un accidente, si un automovilista, por ejemplo, atropella a un ciclista, no hay muerte. Pero en 50 kilómetros hacia arriba sí puede haber muerte.
Sí puede haber muerte.
Entonces, más que dice ellos, sí, está bien hacer la infraestructura, hacer ciclovías, pero cuando se hace ciclovía, como sucedió en Europa, se construyó la ciudad pensando en ciclovía, aquí se construyó la ciudad no pensando. No, entonces hay que desarmar y arreglar lo que no se arregló antes. Entonces dice que lo mejor es empezar con cultura, pero yo también digo, en este país llevamos años tratando de meter cultura, de culturizar a la gente, y cuesta también.
No, pues. Sí, lo que hay que hacer es un cambio estructural. Yo ahora que ando en la calle y ando en bici, miro a mis colegas ciclistas y somos varios, pues. Hay de todas las edades, todas las clases sociales. Somos muchos los ciclistas y que...
Hay una infinidad de gente que va a trabajar en bicicleta, impresionante.
Yo me voy a la pega en bici, pero no es gran cosa porque trabajo alrededor de 10, 11 cuadras de mi casa. Entonces es súper poco lo que tengo que salir, que avanzar. Pero de todas formas, si trabajara en el centro en este minuto... Me iría en bici, feliz de la vida, sin ningún problema. De hecho, tengo reuniones de repente, la compañía donde yo participo, nos juntamos en el GAM, conversamos y todo, hacemos una reunión y me voy en bici, no tengo ni un...
Yo no voy en bici, yo camino nomás, me levanto y me voy caminando a la radio.
Ah, ridículo, tú vives acá. Oye, ya, el manso saludo que hicimos y introducción para nuestros auditores, pero
ni lo bueno, hemos saludado.
Cerramos en decirles buenos días. Te estaba contando el tema de la bici que yo venía pedaleando para acá y caían algunas gotitas, pequeñitas, chiquititas, pero caían.
Yo me fui a comprar el desayuno y me cayó una gotita en la punta de la nariz.
Oye, algunas gotitas, pero la sensación térmica no es terrible, no hace frío. Así que
está rico.
Con esta actualización del clima y esta lectura...
12 grados tenemos en este momento.
12 grados, sí. Perfecto. Entonces,
¿y te digo la temperatura máxima que va a haber?
A ver.
A ver, 19 grados a las 3, 4 de la tarde.
No, está rico.
Temperatura máxima.
Está agradable. Está como para escucharnos,
era
¿cierto?
Era para mostrarte que estamos con la tecnología.
Buenos días, entonces, para todos y todas los que nos están escuchando. Y contarles que pueden hacer sus llamados porque hoy día vamos a tener el especial del Día de la Madre. Vamos a conversar acerca de eso y a nombrar algunas madres emblemáticas y vamos a mandar todos los saluditos que ustedes quieran. Así que aquí estamos para servirles. Buenos días.
Exactamente. Y empezando, porque antes de que llegara, no sé, pues, esta sociedad que instauró todo lo que es comercio en todas las fiestas, antes se celebraba siempre el Día de la Madre el 10 de mayo.
Sí, pues. Ya, o sea, ya fue.
Hoy día es 10 de mayo.
No, así mañana.
Si nos ceñimos a las tradiciones de hace pocos años atrás, hoy día se tendría que celebrar el Día de la Madre y no como instauró este sistema que el comercio...
Que tiene que ser el domingo por la cosa comercial y todo. Exacto. O sea, que si nos ceñimos a lo que habla Sergio, hace mucho rato que ya debió haberme saludado.
Exactamente, así que Solcita, la saludo en este Día de la Madre, porque yo sé que usted ama a sus hijos, es una mujer que está orgullosa de sus hijos, de su hija, de su pulompito, así que se merece lo mejor del mundo y este saludo es para usted.
Y se extiende para todas las mamis que nos están escuchando.
Exactamente.
¿Vamos con una cancioncita?
Vamos con una cancioncita, pero antes de la cancioncita, ¿te parece que nos vamos con un cortito en este Día de la Madre?
Ah, ya,
pues. Porque tenemos harto material especialmente y este cortito se llama De Profesión Mamá. Oh. ¿Quién lo realiza? Bueno, nuestros amigos, los radialistas apasionados de Latinoamérica que hacen estas producciones auditivas para que nosotros los radialistas las podamos colocar de forma gratuita, especialmente en estos días. Nos vamos entonces con De Profesión Mamá acá en Radio San Miguel.
Cierto día fui a sacar mi licencia de conducir. En la oficina de tránsito, una mujer policía tomaba los datos de los postulantes.
¿Su nombre?
Lucía Dávila.
¿Profesión?
Bueno, yo...
A lo que me refiero es que si usted trabaja o es simplemente una...
¿Mamá? Sí, ese es mi trabajo. Soy una mamá.
Lo siento, no ponemos mamá como opción. Vamos a ponerle ama de casa.
Pasó el tiempo. Había olvidado por completo esa anécdota. Cuando tuve que ir nuevamente a la comisaría... Esta vez me atendió una funcionaria, una mujer de carrera, de mucha postura, que ostentaba un título muy despampanante que decía interrogadora oficial.
¿Cuál es su ocupación?
Pues soy investigadora asociada en el campo del desarrollo infantil y relaciones humanas.
¿Cómo dice?
investigadora asociada en el campo del desarrollo infantil y relaciones humanas.
¿Me podría explicar exactamente lo que hace usted?
Claro. Tengo un programa continuo de investigación en el laboratorio y en el campo. La casa, la comida, la ropa.
¿Sí?
Y estoy trabajando para mi maestría. Cuido a mi familia completa. Y ya tengo varios créditos. Tengo 4 hijos.
Qué interesante. Siga, siga.
Mi trabajo es uno de los que mayor demanda tiene en el campo de humanidades. Es bastante exigente. Tengo un horario a tiempo completo, de 14 a 24 horas.
Es demasiado tiempo.
Sí, es verdad. Pero tiene muchos más retos que cualquier otro trabajo. Y las remuneraciones, más que económicas, están ligadas al área de la satisfacción personal. La funcionaria me miraba cada vez con más respeto, mientras apuntaba mis datos en el formulario. Una vez terminado el proceso, se levantó de la silla y...
Por favor, la acompaño a la puerta, doctora.
Al llegar a mi casa, emocionada por mi nueva carrera profesional, salieron a recibirme 3 de mis asociadas, mis hijas de 13, 7 y 3 años de edad. Arriba podía escucharse a nuestro nuevo modelo experimental en el programa de desarrollo infantil. Tenía 6 meses de edad y estaba probando una nueva metodología en vocalización. Me sentí triunfante. Había entrado en los registros oficiales como una persona distinguida e indispensable para la humanidad, titulada en lo que soy, una mamá.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Madre, que tu nostalgia se vuelva el odio más feroz. Madre, necesitamos de tu arroz. Madre, ya no estés triste, la primavera volverá. Madre, con la palabra libertad. Madre, los que no estemos para cantarte esta canción. Madre, recuerda que fue por tu amor. Madre, en tu día, madre patria y madre revolución. Madre, en tu día, tus muchachos barren minas de Haifón.
Ahí estamos entonces con este primer temita, Madre, de Silvio Rodríguez. ¿Qué te pareció la historia?
Se me puso un nudo en la garganta, Sergio, y ¿cierto? Sobre todo con la canción, ahí me mataste.
Linda, me preciosa.
Mataste, me encantó. Oye, te quiero contar el porqué del Día de la Madre. ¿Qué fue lo que ocurrió? realmente. Y también me emociona mucho contarte esto, Sergio, porque, bueno, nosotros le hemos dicho reiteradas veces a nuestros auditores que de repente nosotros no tenemos que comprarnos toda esta cosa comercial de los días internacionales que se celebran, y hemos pasado por varios ya, el Día del Trabajador, el Día de la Mujer, y son conmemoraciones internacionales y todas tienen un porqué. Y nuestro consejo siempre ha sido a nuestros auditores decirles, a ver, si usted se va a sumar, si usted va a celebrar o va a conmemorar junto con todos los que conmemoran estos días, hágalo con un porqué, con la claridad de la historia, del saber qué estoy haciendo y por qué se hace, y no actuemos como monitos siguiendo a la manada, comprando cosas sin saber el porqué y el trasfondo de lo que estoy celebrando. Te voy a contar que las primeras celebraciones del Día de la Madre se remontan a la antigua Grecia, donde se rendían honores a Rea, la madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades. Fue pasando el tiempo, los católicos adoptaron esta celebración para honrar a la Virgen María como madre de Jesús y celebraban su santo, Santa María, el 8 de diciembre. Pero empezó a avanzar el tiempo y esta es la parte que más me anuda la garganta. Te cuento que en el siglo XVII hubo un acontecimiento bien importante y ocurre que un montón de madres en una guerra, no fue tan importante la guerra, pero un grupo de madres, alrededor de 18 madres, hicieron una especie de marcha, un llamado para acabar con esto de las guerras, pero por un llamado más bien maternal.
Yeah.
No querían perder a sus hijos, su manifestación se relacionaba a que ellas no parieron para entregar a sus hijos a la muerte y a la guerra y al odio. Ellas querían ver a sus hijos felices y con ellas. Entonces hicieron este llamado simbólico que tiempo después, alrededor de 1870, una poetisa y activista, Julia Ward, escribió un poema sobre el proclama del Día de las Madres. Un poema apasionado que llama a la paz y al desarme durante la guerra. Luego de esto, Julia Ward, esta poetisa, como que se empoderó de este llamado de lucha y de paz y tomó este camino de celebrar y conmemorar a las madres y siguió adelante con esto y empezó a viajar y a explicar su idea de la conmemoración del Día de la Madre, pero siempre con el afán y el trasfondo de desarmar las guerras y fraternizar un poquito más entre los países. Entonces empezó a pasar el tiempo y se acordó, ella es estadounidense, y uno de los presidentes de Estados Unidos, te cuento al tiro, Woodrow Wilson, en 1914, estableció que el Día de la Madre se iba a celebrar de ahí en adelante como el segundo domingo de mayo.
Yeah.
¿Ya? Entonces adoptaron así el segundo domingo de mayo para conmemorar el Día de la Madre. Todo esto por el revuelo y el resonar de conmemorar a las madres que habían hecho esto de juntarse y esta señal, este llamado tan maternal de devuélvanme a mi hijo, que fue, como te dije anteriormente, destacado por esta poetisa, Julia Ward se llama esta poetisa, para que la busquen por ahí, porque ella escribió un poema que se llama Proclama del Día de las Madres. Y de ahí en adelante, de 1914 en adelante, se comenzó a celebrar el Día de la Madre el segundo domingo de mayo, pero cada país ha ido adoptando sus propias modificaciones a este día. Se suman, claro, pero algunos celebran en otras fechas. ¿Por qué se han ido dando estas variaciones? Porque hay países que son un poco más católicos o países que celebran esto del Día de la Madre con la llegada de la primavera. Y hay algunas modificaciones, pero en un gran contexto histórico, todo esto nace de la misma raíz. O sea, desde antaño, cuando te comenté lo de las madres que se empoderaron y hicieron este llamado maternal. Por ejemplo, nuestros vecinos, los argentinos, celebran esto el tercer domingo de octubre, por ejemplo. El 8 de diciembre lo celebra Panamá, Nicaragua el 30 de mayo, y así hay distintas variaciones. Pero la mayoría de los países lo celebra hoy día, lo conmemora hoy día, el segundo domingo de mayo. Bueno, tú decías anteriormente que el 10 de mayo es inicialmente el Día de las Madres, pero el 10 de mayo ocurrió... ¿Qué fue lo que ocurrió? El 10 de mayo fue cuando se proclamó esto, ya, hagámoslo. Justo ya. El 10 de mayo cayó día domingo en esa ocasión. Por lo tanto, entendimos todo y para efectos, digamos, de...
internacionalmente todavía es como el 10 de mayo.
Debió haber sido, claro, porque el acuerdo y la la legitimación de este día fue el 10 de mayo. Por eso es que tú estás en la razón cuando me dices, sí, pues el 10 de mayo debe ser el esto de la conmemoración del Día de la Madre. Pero, como dije en un principio, lamentablemente este monstruo avasallador, imperialista, nos empieza a meter esta cosa del consumismo. Y chuta, lamentablemente estamos bombardeados por todos lados. La tele, uno va en la micro, ve gigantografías enormes de Feliz Día Mamá, y hay unos spots, pero apoteósicos, donde muestra al niñito chiquitito, 5 años, regalándole la caja con...
Y todos esos spots son pagados por las grandes tiendas comerciales y también por los grandes malls que hay en Chile.
Por eso mismo nosotros queremos dejar esta claridad. Nosotros estamos conmemorando el Día de la Madre, pero desde su lado simbólico. Y un consejo, bueno, yo estuve leyendo harto acerca de esto del Día de la Madre, y como consejo te puedo decir, si me estás escuchando y celebrando el Día de la Madre, si eres grande y va a ir a visitar a tu mamá y almorzar con ella para conmemorar este día, preocúpate de que no cocine, preocúpate de que no lave los platos hoy día, que preocúpate de que esos pequeños gestos, porque se da, y conozco muchos casos en que, claro, no, vamos a ir a celebrar a mi vieja y todo, Y pasa que la viejita es la que cocina, la que sirve, la que lava los platos, ¿me entendí? Entonces, finalmente esta conmemoración se forma un poco en un caos, y en donde se le hace una sobrecarga de pega a la mamá. Bueno,
por eso mismo, yo que trabajo en el rubro restaurante ya hace como 10 años, que es como el día más de loco en el rubro restaurante, el Día de la Madre, porque precisamente la gente que tiene platita para sacar a su madre a comer, a almorzar afuera, lo aprovechan, y es una locura, sí, una locura impresionante, es que, en base a eso, pues, para que ella no lave, no cocine.
Pasa, y si tú haces la comparación, por ejemplo, el Día del Papá, ya, vamos todos a la casa del papá.
¿Se celebra?
Sí, hay un Día del Papá, ¿po?
¿Sí? ¿Cuándo? Sí,
en junio, me parece. Ahí más adelante lo vamos a ver.
Poco pesca en el Día del Padre.
No, es igual. Igual se le ha dado más auge, y es un tema bien importante, Sergio, porque de un tiempo a esta parte yo he visto una paternidad más empoderada en la sociedad. Ya, ya el papá, imagínate este movimiento Amor de Papá, esta cosa de que el papá ya no es solo proveedor, ahora quiere visitar a sus hijos, tener responsabilidades, hacer las tareas con sus hijos. Conozco a todos papás con esa perspectiva hoy en día.
Yo,
así que
yo un día le pregunté a una amiga que por qué era más fuerte el Día de la Madre que el Día del Papá. Y me dice, bueno, los hijos saben quién es la mamá.
No. Oye, ya, pero sin desviarse del tema. Estábamos hablando del Día de la Mamá. Nosotros, a nuestros amigos y como programa, les aconsejamos esto. Siempre saber el por qué. ¿Por qué estoy haciendo esto? No estoy siguiendo un comercial, no estoy siguiendo a la masa como robotizado a comprar. De repente, esta ola del consumismo pretende... envolvernos, pero nosotros tenemos que ser más fuertes. Esto no quiere decir que no puedas llegar con un regalo a la casa de tu mamá
y un regalo ideal sería, por ejemplo, flores, pues. Sí, flores, igual, por ejemplo, hermoso. hay muchas tiendas de flores que están en los barrios, que están acá cerca nuestro, y no es necesidad de ir a un mall o a estas grandes tiendas, claro, para comprar lindo unas flores y también se en las ferias también hay muchos estos localcitos que venden flores y también se ayuda también al comercio local.
¿Y sabes qué, Sergio? De repente incluso un cambio de actitud, tú llegas ahí por el, y ojalá que este, chuta, sería ideal este cambio de actitud dure y perdure para siempre, pero por hoy no cuestiones, no reclames, tranquilo, un mirarse a los ojos, un escuchar a la mamá.
Bueno, nunca le dice te quiero, no cuesta a veces.
Decirle bueno, los hombres dicen más, son más mamones. Pero uno, yo te lo digo como hija, cuesta harto. Yo te estaba comentando antes de comenzar el programa, mi madre es un gran apoyo para mí. Y chuta, cuesta decirlo de repente.
Así es. Oye, ¿te parece que regalemos otro temita musical?
Vamos con otro tema.
Y este ya es chileno, a mí me encanta este tema, de DJ Méndez.
Ah. Vamos.
Nos vamos entonces, madre mía.
Está dedicada a todas las madres, especialmente a la mía.
Son tantos años que entregaste de tu vida, criando y cuidando de mí, madre mía. Con estas palabras quiero demostrarte todo lo que siento y también explicarte que entiendo las veces que conmigo te enojaste, que entiendo las veces que me regañaste. Ahora sé que lo hacías por el bien mío. Madre, nunca me dejaste pasar hambre ni frío, porque tu calor de madre siempre ha estado ahí para mí. Y no creas, viejo mío, que me olvido de ti, de tus esfuerzos, de darme siempre lo mejor, de darme fuerza cuando he estado de lo peor. Perdóname, madre, si te hice llorar. Perdóname las veces que te hice rabiar. No hay mujer en este mundo que ocupe tu lugar, porque madre hay una sola y no se puede reemplazar.
¿Qué has hecho por mí cuando niño no comprendí? Tras los años que has sufrido, pero sin embargo he tenido tu calor.
Siempre humilde, de buen corazón, y siempre como madre tenías la razón. Quisiera darte el mundo, madre, si pudiera, y todo lo que hay en él, el resto fuera. Porque lo único que importa para mí eres tú, y que mis hijos y familia estén bien de salud. Recuerdo cuando me enfermaba, estaba muy mal, corrías de inmediato conmigo al hospital. Tú nunca dejaste que algo me pasara, y si algo había que hacer lo hacías por la cara. Ahora deja darte un abrazo y un beso, porque te quiero con toda mi alma y por eso. Perdóname, madre, si te hice llorar. Perdóname las veces que te hice rabiar. No hay mujer en este mundo que ocupe tu lugar, porque madre hay una sola y no se puede reemplazar.
¿Qué has hecho por mí cuando niño no comprendí? Tras los años que has sufrido, pero sin embargo he tenido tu calor. ¿Qué has hecho por mí cuando niño no comprendí? Tras los años que has sufrido, pero sin embargo he tenido tu calor.
No había límites en las cosas que tú hacías por mí y mis hermanos, tras las noches y los días. ¿Cómo lo hiciste, madre? Dime. Todo el sacrificio, con tres hijos vuelta en Chile. No hay forma en este mundo como te pueda pagar. Tanto drama tras los años que tuviste que pasar, enfrentando diferentes situaciones. Madre, como tú hay una en millones. Soy realista y sé que algún día te me vas al cielo. Ojalá sea yo el primero. Madre, verte bajo tierra no lo quiero ni pensar. Tranquila, madre mía, el cielo puede esperar. Fuiste tú la que me dio la vida con mucho amor. En cambio yo te di preocupaciones y dolor. Cree, madre, nunca fue la intención de herirte. Por eso escucha lo que tengo que decirte. Perdóname, madre, si te hice llorar. Perdóname las veces que te hice rabiar. No hay mujer en este mundo que ocupe tu lugar, porque madre hay una sola y no se puede reemplazar.
Tanto que has hecho por mí cuando niño no comprendí. Tras los años que has sufrido, pero sin embargo he tenido. Tanto que has hecho por mí cuando niño no comprendí.
quizás los años que has sufrido, pero sin embargo he tenido
tanto tú
que has hecho por mí. Cuando niño no comprendí, tras los años que has sufrido, pero sin embargo he tenido tu
Tenemos una humedad del 82%.
12 grados. Son las 12 horas, 5 minutos.
Madre es la que no deja de ser mujer por ser madre.
Alguien dijo que se pueden encontrar en los libros las respuestas a todas las preguntas sobre cómo criar hijos e hijas.
Ese alguien no tuvo un hijo que se metió un frijol en la nariz.
Si oye la lluvia en los techos de cartón, qué triste vive mi gente en las casas de cartón.
Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho sufrir, mira que pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana.
Ahí cae la lluvia, viene el sufrimiento, pero si la lluvia pasa, cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza.
Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices.
Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros, casa del explotador.
Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación
para que no muerdan los diarios. Pero el patrón
hace años, muchos años,
que está mordiendo el obrero. Qué triste si oye la lluvia en las casas de cartón. Qué lejos pasa la esperanza de los techos
de cartón.
Ya estamos de regreso y tenemos un contacto telefónico solicitado por Sol.
Así es.
Así que todo tuyo, Sol.
¡Aló!
¡Aló!
Hola, mamita.
Hola, hija.
¿Cómo está ahí?
¿Ah?
¿Cómo está ahí?
Bien.
¿Te estoy
contenta, señor, contenta con tu bebé?
Eso mismo le estaba contando al Sergio recién. Que, bueno, yo hago hartas cosas en mi vida. Trabajo, he estudiado, tengo proyectos. Soy una inquieta en la vida. Y nada de esto sería posible si no tuviera tu apoyo. Entonces, ¿ya? Te llamo especialmente para felicitarte, para hacerte un homenaje. Estoy feliz y orgullosa de ser tu hija. Te están escuchando el Kevin, se suma a este saludo. ¿Ya? Decirte que te amo enormemente, madre mía. Estábamos conversando también sobre eso con Sergio. A veces uno se demora o le cuesta decir te amo a diario. Y hay que aprovechar estas oportunidades, estas instancias para de repente decirlo, ¿por qué no? Y qué bonito decirlo al aire, sobre todo aquí en el programa radial, donde tú sabes que yo vibro y soy feliz acá.
Sí.
Y eso, no sería nada de lo que soy, ni siquiera un cuarto de lo que soy, si no fuera por ti.
Gracias, hija. Yo sé que ustedes me aman, yo sé, yo los entiendo. Bueno, mira, yo años atrás a ustedes les regalé un cuadro donde dice a cada uno con una foto mía, que sí, tienen, sí, los sí, cuatro lo hijos los tienen pegados en la pared, hay unos que los escondieron porque es muy fuerte, donde dice que hoy quiero que me digas que me ames, hoy quiero que me regales flores, hoy quiero que compartas conmigo, hoy te necesito, no mañana.
No mañana cuando esté en un
cuando cajón. Yo esté muerta y esté encima de mi cajón llorando y diciéndome que me aman y que me quieren. Y que me así querían es. Y que era tan linda y que era tan buena y que era todo. Hoy necesito eso.
Por eso hoy...
Por eso yo te agradezco que me des este saludo. Estoy muy emocionada, me halaga mucho. Sé que tú eres una persona constante, inteligente, multifacética, que es una buena madre. Yo sé que dentro de todo una tiene falencias también, pero eres una buena madre, luchadora incansable. Así que agradecida, pues, hija, por el saludo y sobre todo al aire. Es importante decirle a todos los hijos que sí, que queramos a las madres. Como sea, las viejas regañonas, pero ahí estamos, siempre presentes.
No, yo jamás podría decir eso de ti, pues, madre.
Ya. Ya, hija.
Jamás podría decir. Oye, mamita, te amo enormemente, te lo gracias. Vuelvo a decir. Y feliz día. Mañana se viene tu gran regalito. Después lo voy a contar a todos los auditores lo que le regalé a mi madre. Y te dejo una canción que te voy a dedicar, po.
Ya, hija.
Se la voy a pedir a Sergio. Esta canción se llama Ella de Bebé.
Bien.
Ya, para que la escuches y te acuerdes de todo lo que hemos hecho
ya,
con esa canción.
Un millón de gracias.
Te amo enormemente, madre. Gracias.
Para ti, para
Sergio. Oye, mami, está escuchando mi tía Charo. Le extiendo el saludo a ella, después la voy a saludar como corresponde, pero aprovecho
gran de decirte madre, que está la gran mujer.
Sí, la voy a saludar especialmente a ella. Por ahora admirable, te dejo
una mujer luchadora, así que mis saludos también para ella.
Te dejo esta canción.
Gracias.
Ella de Bebé.
Gracias, hija.
Chao, te amo.
Chao, gracias.
Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti, ve que lo has logrado.
Estamos de regreso nuevamente.
Oye, se me apretó la garganta, no pude decir todo lo que quería decirle. Tuve que respirar, tomar agüita y todo. Oye, sí, pues me emociono, Sergio, me emociono mucho cuando uno llega y se larga a decir lo que siente, lo que tiene guardado. Como decíamos delante, de repente guardamos esos te amo para ocasiones especiales, pero no hay para qué guardarlo. Y cuando uno los lanza todo ahí más encima al aire, se emociona.
Obvio, vos me tenías aquí llorando. Me caían las lágrimas. Y no es chiste.
Oye, aprovecho ahora sí de hacer el real saludo a Carmen Castro, una mujer maravillosa, una madre ejemplar. En muchas ocasiones me sentí hija de ella. Y yo creo que hasta el día de hoy sigo sintiendo que en parte ella es tan maternal. Ocurre que es la imagen viva de lo que es una madre. Cuando a ti te hablan de madres, por lo general tú entiendes como una mamá que una señora que va y te encuentra con frío y te abriga, que te encuentra un poco con hambre y te da de comer. Bueno, yo soy madre, todavía no entro ese prototipo de madre que tiene la sociedad, pero esta mujer que yo te estoy mencionando es justamente ese prototipo de madre, de esas intuitivas que te observan y saben que tú tienes hambre, tienes frío. ¿Te has dado cuenta que las mamás son medias brujas de repente y se dan cuenta de todo?
Así es.
¿Te vaya a caer? Se cae. Cuidado que te va a quemar, te quemas. Bueno,
y siempre la chuntan cuando tú tienes algo raro, te duele algo, sí, y siempre la chuntan.
Te pasa algo. No, mamá, no. Te pasa algo. No, si no me pasa, no. Te pasa algo. Bueno, sí, me pasa algo. ¿Te has dado cuenta? Bueno, por esto mismo en especial le mando un saludo a Carmen Castro, una mujer maravillosa. Yo la quiero muchísimo, muchísimo, de aquí al infinito. La tía Charo es mi tía. Y le mando un besito también, me está escuchando y la queremos mucho, 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 mucho. Eso, pues, reiterar lo de las brujas que son las mamás. De antes hablamos de la conmemoración de la madre y lo que hay que hacer con las mamás y todo esto, pero se nos pasa un poco por alto esto de las características que tiene la mamá, Sergio. ¿Te pasa a ti que, o te pasó que tu mamá te adivinó muchas cosas?
Así es, siempre pasaba lo mismo.
Yo me acuerdo que llegaba con un rojo, una nota mala, ¿ya? Y la actitud cambia, pues. Me acuerdo, no sé, pues, sexto básico, así, ¿ya? Y cambia tu actitud, porque llegáis con algo malo que querías esconder, pero no te sale, como que ya siéntate a comer y como que te sentáis mal, como que. Y yo me acuerdo de ese respirar distinto, ese mirar distinto, y mi mamá paraba cacho al tiro. Entonces empezaba, ya, ¿qué te pasó? ¿Cómo te fue en el colegio? Bien, 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 tomándote la sopa, así. Súper escondiendo toda esa
estaba caliente la sopa, te quemaba en la lengua, pero te la tomaba igual.
Claro, súper escondido. Ya, pero ¿cómo te fue? Pues cuéntame. Y empieza a salirse como el sudor, y en cada gotita sale la nota mala, un 3-6. Chuta, no sabes cómo contarle a la mamá, y al final, bruja, ella te revisa y ya, ¿cómo te fue acá? Y te agarra y te encuentra la prueba. Siempre pasa esa cuestión. O si no, te dicen, abrígate, te vas a resfriar. Mamá, estoy abrigada. Ya, te vas a resfriar. Vas a andar después. Ni un vaso de agua te voy a tirar porque voy a estar súper resfriado. Típica de las mamás. Y después igual te llevan el vasito de agua, el tecito, la jaleita y eso. Bueno, así son las madres. Así son todas. Yo te decía, yo todavía no entro a ese prototipo porque... claro, soy bien intuitiva con mis hijos y todo eso, pero soy más joven, pues. Las mamás como que empiezan a agarrar una expertise que uno espera llegar a ese expertise en algún minuto, pero yo con 30 años como que también uno está como a prueba y como amateur, ¿cachai? Como
está probando. Recién empezando, sí, el camino, pues, de la madre.
Empezando, pues. No así las mamás que ya tienen hijos de 30, 40.
Aparte que en este primer camino, siempre uno está tú estás acompañado a tu madre.
Sí, po.
Entonces ya después con el tiempo tú como que eres madre de 100%, sí. Y ya tienes toda esa titulación, por decirlo de una forma.
Sí, pues, como que es súper, bueno, la vida en todo orden de cosas pasa esto, que cuando uno ya tiene la experiencia ya no tenés que usarla. Como que se la podía enseñar a alguien más nomás.
Porque eso, ya... pues, cuando ya te titulas, después tú todo eso se lo enseñas a tu yerna.
Claro. Ah, mire la suegra.
Con tus nietos.
Sí. Oye, también un saludo para la suegra, las cuñadas, todas las mamás que... Bueno, todas las mamás en general, los que nos están escuchando. La señora la Santa Masa también, pues, es mami, debe ser mami. Le mandamos un saludo ahí abajo a la señora la Santa Masa. Yo le hice una seña cuando llegué, pero parece que no me cachó. Yo creo que no me cacha por la vista, por la voz nomás.
Ah, sí. Oye, ¿te parece que sigamos escuchando canciones de la madre?
A ver...
Gloria Trevi, esta loquilla, a la madre.
Ya.
A la madre. Madres, les canto toda esta canción. Canto esta canción a toda madre. Vales todo el oro del mundo, todo el oro del mundo. Vales, madre, me pongo en ti, mi amor yo pongo en la madre. Es poca la dicha que te doy, la dicha que te doy. Es poca, madre, es poca, madre. Todo el mundo me hace recordarte, me mandan siempre a saludarte, por eso hoy canto a la madre, te menciono a cada frase, ¿qué haría yo sin esta madre? Por eso hoy canto a la madre. Pura como el agua, como...
como el agua, eres pura madre. Te doy todo lo que soy, pues lo que tú me diste es una madre. Quiero que me des un beso, yo quiero que un beso me des madre. No tengo más que decir, más que decir. No tengo madre, no tengo madre. Todo el mundo me hace recordarte, me mandan siempre a saludarte. Por eso hoy canto a la madre, te menciono a cada frase. ¿Qué haría yo sin esta madre? Por eso hoy canto a la madre.
La, 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 la.
Las madres me enseñaron en la escuela. En la escuela me enseñaron puras madres. Que la madre da la vida en el parto. Que da la vida en el parto, la madre.
Escuchas Radio San Miguel 107.1.
Ay madre, ay madre, siempre cerca y siempre lejos. Ay madre, no te olvido porque te quiero. Te hablo como amigo. Yo no tengo a quien darle el cariño que desde niño tú me regalaste. Te acostumbré tanto a ti que cuando estoy con alguien quiero que sea como tú y como tú no hay nadie. Eres mujer de alma grande, mujer hecha de amor. Eres mujer de mi padre y como mujer y amiga, la mejor, y aunque mi vida es joven, alguna vez me siento viejo, y en la hoguera de mis sueños, voy quemando mi tiempo. Mujer y amiga, la mejor, y aunque mi vida es joven, alguna vez me siento viejo, y en la hoguera de mis sueños, yo voy quemando mi tiempo. Ay madre, ay madre, ay madre.
13 grados. Son las 12 horas 30 minutos.
Las 12 del día ya con 30 minutos en esta mañana de sábado 10 de mayo, con una programación especial en este Zona Sur en positivo, dedicado a las madres de nuestra comuna de todo Chile y del mundo.
Así ¿Solcita? Es. Oye, te cuento, tenemos invitados. Hace dos semanas atrás me parece, Sergio, que te comenté que... el teatro está generando, se está generando un cambio, un cambio de paradigma en cuanto al teatro, y en esta búsqueda de cambiar el paradigma, nosotros, bueno, por lo menos en mi compañía con la cual estamos organizando festivales y movimientos así como para generar cooperatividad entre los teatristas de Chile. Y en este camino nos encontramos con un amigo que está en la misma cruzada y desde otra perspectiva. Él es Iván Noguerol, está a cargo del movimiento Teatro Independiente, y para generar este mismo cambio que te comentaba, está organizando una cicletada. Él vino a conversarnos hace dos semanas atrás acerca de esta cicletada que se está organizando. En las redes sociales se ha visto el apoyo que ha ido obteniendo este movimiento. Y la cicletada es para el día de mañana, así que le damos la bienvenida a Iván. Hola, Iván, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ¿cómo estás?
Bien, también. Oye, yo estaba introduciendo esto de que se acercó y llegó la fecha de la cicletada. ¿Cómo estamos para mañana?
Nervioso, te imaginarás. Es un evento bastante importante para mí y para la gente que nos está apoyando. Y bueno, muchas gracias también por invitarme nuevamente.
Así es, te dijimos la semana pasada que nosotros tenemos para todas estas instancias que buscan generar este auge y este cambio en el arte, las puertas completamente abiertas, las puertas y los brazos extendidos para recibirlo. Así que esta es tu casa, Iván.
Súper. Como ya se sabe, a través de las redes sociales y a través de todo el movimiento que hemos hecho, las cicletadas han apoyado el Teatro Independiente. La idea de nosotros es ayudar a que el Teatro Independiente crezca, que se conozca, que la gente sepa quiénes son, que existe, que no es elitista, como se suele creer, que el teatro es caro. El Teatro Independiente suele ser accesible para todo el mundo, pero el problema principal es la difusión, que es lo más complicado en un proyecto teatral, y obviamente eso nos mantiene viviendo en las sombras, siendo conocidos por el grupo de actores y un pequeño grupo de gente que nos pueda conocer por una u otra razón.
Buenísimo. Oye, Iván, ¿se ha ido uniendo gente a este movimiento?
Sí, me ha sorprendido bastante. Sé que cuando yo partí con esta idea de la cicletada, la partí de manera bastante, ¿cómo podría decir?, humilde. No me imaginé que la convocatoria y que la cantidad de gente que realmente estaba de acuerdo con lo que proponía Teatro Independiente era tanta.
Es que al parecer era una necesidad, y cuando esta necesidad surge y no hay por dónde canalizarla, al parecer instancias como esta, la que tú estás generando, se aprovechan, pues, y hay un montón de gente a lo mejor que está en la misma sintonía que tú. Tú has ido explicando, me imagino, peregrinando en este camino para ir explicando cuál es la idea, cuáles son las inquietudes que te mueven, ¿cierto?
Claro. Bueno, obviamente todo parte con una base, con lo básico. Esta cicletada, lo básico de ella, su objetivo principal es la difusión del teatro independiente. Uh-huh. Eso es lo más básico. Pero obviamente todo tiene un trasfondo, tiene más profundidad, y aquí va en el hecho de que la idea es partir creando esta agrupación y darle fuerza, que es Teatro Independiente, la cual va a seguir haciendo actividades, va a seguir realizando movimientos, va a seguir haciendo ruido, para que lo que se logre aquí en la cicletada no muera con la cicletada, sino que continúe.
Entonces me imagino que vamos a ir a ver, pues yo voy a asistir. Te cuento, Sergio, yo voy a ir a la cicletada mañana, voy a llegar hasta Providencia. Como te decía adelante, me encantó pedalear y se está generando cada día más una...
Bueno, no esperaba menos de usted, pues si usted actriz, envuelta en todo este movimiento de querer elevar el teatro a ser más que un arte como un servicio social también. Sí. Y ciclista ya de hace bastante tiempo.
Cumplo con todos los requisitos.
Estás con todos los requisitos. Lo sí. único no es que no tiene la polera amarilla.
No, pero sí la consigo.
Ah, ¿sí? Ah,
no, pero estaba pensando en cuerpos pintados también, pues como si la Sigrid pudo, ¿por qué no?
De veras.
Muy buena idea, pintado en tela de amarillo.
Yo tengo una polera, una camisa amarilla.
Ya, también pues. Sirve.
Oye, si quieres asistir, no es excluyente, ¿cierto?
Sergio, para nada.
Sergio tiene moto.
Estoy complicado, trabajo de las 12 a las 12, así que...
Oh. Oye, pero...
Y tengo que trabajar para mantener la radio, así que no sí. Me quedo.
Bueno, quédate acá nomás.
Bueno, oye, ese es un buen tema que tocaste. Claro que no es excluyente, la cicletada es familiar, puede ir... Toda la gente, papá, mamá, el Día de la Madre, un tremendo panorama para invitar a la mamá a ir a apoyar el arte de forma deportiva, sí. Puedes ir en bicicleta, en patines, en skate, y si no, puedes ir hasta corriendo al lado de nosotros. Si
oye, acá, no, es una carrera. Y el triciclo también.
En triciclo, en monopatín.
Monopatín.
En carretón, como los porteños se tienen por los cerros para abajo.
Sí.
Oye, ¿sabes qué? Aquí en el Face hay un video que lo subieron ustedes, chiquillos.
Sí,
un saludo que hace Cristiana Arregada, actor también, apoyando el teatro independiente e invitando a esta cicletada. ¿Lo escuchamos? ¿Lo viste, Sol?
Sí, lo vi, escuché.
Vamos a escucharlo entonces. Buena música.
Sí.
Digno de él.
Hola a todos, los quiero invitar este 11 de mayo a una cicletada que parte en Nueva de Lyon, pasando por Andrés Bello y llegando finalmente al Bellas Artes. Una actividad al aire libre, sana, y qué mejor que para apoyar al teatro independiente chileno. Así que los dejo invitados una vez más este 11 de mayo a la cicletada por el teatro independiente, y qué mejor que sea chileno. Un abrazo, cuídense. Chao.
Bueno, les quiero contar que el conseguir ese video fue una grata sorpresa, porque yo no lo conozco de manera personal.
¿Ya?
A él lo contacté, le conté la propuesta de la cicletada, y sin ningún problema, a pesar del poco tiempo que tiene, porque está realizando obras, ahora está en el GAM con una obra, aceptó hacer el video y apoyar la iniciativa, sin ningún problema, totalmente tranquilo, relajado, no, espectacular, me cayó muy bien. Y tal como dijo él, la idea es apoyar porque todos queremos lo mismo.
Sí, qué bueno. Bueno, ese no es el único video. Te cuento, Sergio, que se han sumado muchas personas a este movimiento. Actores que han querido cooperar y han colgado esos videos ahí a Facebook, apoyando y haciendo el llamado también a que todos nos sumemos a esta gran cruzada por el teatro.
Así es, y nosotros partimos con la publicación de los videos la semana pasada, los cuales los venimos haciendo desde el principio del mes pasado, y en ellos tenemos personas ya del área teatral conocida y personas también del área teatral independiente, videos muy buenos, y ahora el último que subimos fue el video de Gustavo Becerra, que muy amablemente también accedió a hacer la invitación. Tenemos el video de Panqueque y Mollita, que sí, hicieron un video súper entretenido, obviamente con cómo son ellos.
Sí, está el hombre pollo.
El hombre pollo, notable personaje de las cicletadas de Santiago. Uh-huh. Es decir, es un personaje casi como un héroe que participa en todas estas cicletadas con fines nobles.
¿Lo escuchamos?
Soy el hombre pollo. Quería invitarlos el domingo 11 de mayo a las 10 de la mañana para juntarnos en la cicletada por el Teatro Independiente. Esta va a partir en Nueva de Lyon con Andrés Bello y nos vamos a dirigir hacia el Museo de Bellas Artes. Espero que estén todos ahí presentes a las 10 de la mañana.
Y bien, no solo son videos de saludos. Subí dos videos que son mini entrevistas. Pequeña entrevista a dos directoras de compañía de teatro independiente, las dos Alejandras, casualmente, una de la compañía Retórica Popular
y la otra de La Escalera.
Exactamente, y que hablan acerca de su experiencia en el teatro independiente, tocando temas súper interesantes como la autogestión, lo complejo de poder mantener un elenco en una compañía, y también la gratificación de tener un trabajo que es totalmente tuyo. Entonces es una mirada desde adentro del teatro independiente, un proyecto súper interesante que ha tenido muy buena respuesta de parte de la gente.
Qué buenísimo, bonito que se haya ido sumando gente. Y bueno, te compromiso completamente, mañana te voy a traer noticias, te voy a mandar noticias acerca de la cicleta, Sergio. Vamos a traer fotitos y vamos a subirla en el Facebook del programa. Uh-huh. Para que vean cómo resultó todo esto y que se generó un espacio familiar, como dice Iván.
Claro.
Más excluyente, puede ir toda la familia.
Entonces vas a ir con tres misiones: actriz, ¿ya?, de teatro independiente, como mujer ya que no se separa de la bicicleta, uh-huh, y como reportera de Radio San Miguel especialmente.
Espectacular.
Ah, sí, pues yo sí, no tengo ningún problema.
Y así preparan la nota después el domingo en la noche y la subimos el lunes con la fotito y con todo, ¿te parece?
Sí, me ¿ya? parece.
Súper. También me vamos parece. A hacer algunos videos, vamos a, uh-huh, a recolectar la opinión de la gente que participe.
Oye, nos vamos a hacerlo
bien entretenido.
¿Nos vamos con el otro videito?
Ya, pues.
Panqueque y mollita.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Sergio Panqueque.
Yo soy Mollita.
Queremos invitarlos para esta cicletada en apoyo al teatro que va a ser el 11 de mayo.
¿Qué te parece el teatro de Chile? ¿Es importante?
Pero por supuesto. No, por supuesto, el teatro es cultura, la cultura es lo que nos define como seres humanos. Entonces tenemos que ser partícipes de eso. Mientras más nos quedamos en la casa sin hacer nada, más nos podrimos como sociedad y menos crecemos, y al final lo que nos da felicidad e identidad es la cultura, el teatro y estas actividades como la cicletada, ¿cierto?, que hacen días inolvidables, que marcan no solamente nuestras vidas, sino que la de nuestros hijos, ¿cierto?, porque es un evento familiar.
Y así como un evento familiar ir a una cicletada, también un evento familiar puede ser ir al teatro y enseñarle a nuestros hijos que también es importante ir a ver obras de teatro, pasarlo bien en familia, ¿no es cierto? Así para que todos nuestros hijos, para que nosotros no seamos pobres y vaya cada vez más gente al teatro de nuestros hijos, ¿no
es cierto? Es impresionante como nosotros actuamos toda la semana en el teatro, la mayoría de la gente que nos va a ver es primera vez que va al teatro. Y hay gente que tiene, no sé, pues, entre 25 y 30 años. Es una realidad que la gente casi conoce el teatro súper viejo o ha ido dos veces en el colegio, ¿no? Onda, cambiemos eso y hagamos que sea parte de nuestra cultura, y así como en otros países la gente va y es un panorama del teatro, que aquí también sea un panorama, porque es cultura, es lo que nos define como seres humanos. No sé si quieres agregar algo más.
Quiero agregar algo más. Llenemos las salas de teatro, van a ser a los actores felices y van a ser una sociedad como Chile, una sociedad muy feliz por llenarse de cultura y eso.
No solamente lo hace con algo sin importar.
No solamente llenársela de los bolsillos de plata, ¿verdad? Así que también es importante para ser actor y para tener una vida sana y alegre. Lo invitamos el 11 de mayo, ¿no es cierto? El 11 de mayo a esta gran cicletada, donde que es familiar.
Que es San Andrés Bello con Nueva del Año.
Y vamos pueden ir en familia, andar en bicicleta. A todos los actores que nunca han hecho ejercicio, también los invitamos, ya, para que ejerciten el músculo.
Yo voy a ir.
Ya, vamos a ver por primera vez a Panqueque aprendiendo a andar en bicicleta.
No, yo voy a ir con pompones,
a hacer barra. Ya. Así que chiquillos, lo esperamos y somos del teatro independiente también nosotros, como autogestionamos, esperamos que algún día alguien nos
financie. Estamos endeudados,
a ver si alguien nos quiere ayudar, aquí estamos. Gracias.
Ahí estábamos escuchando a Panqueque y Mollita, también bien conocido hoy en día en el ámbito del teatro.
Oye,
de la actuación.
Sí, hay que ir, po, hay que ir nomás y apoyar y vivir y esta experiencia, esta cicletada, y enterarse de qué se trata. Todos estamos invitados, decía Iván, los teatristas y los no teatristas, para que entendamos un poco más este movimiento. Y para eso mismo te pregunto, Iván, la vida de un actor independiente, ¿cómo podríamos describirla?
Bueno, ese es un tema súper súper interesante y una cosa que vivimos prácticamente todos los teatristas. Voy a contarlo desde mi experiencia, porque creo que es muy tipo. Yo al salir de la escuela de teatro y al venirme a Santiago con la esperanza del sueño capitalino, uh-huh. No con un canasto de flores, sino con un canasto de pescado, porque vengo del paraíso. vine con la idea de poder fortalecer mi carrera teatral acá en Santiago, ya que sabía que hay más movimientos, más grandes, más compañías. Pero en realidad lo que tuve que hacer en la primera instancia fue luchar para poder mantenerme yo. Ya que he sabido que un actor, cuando hace una obra, está por lo menos unos 6 meses en los cuales no tiene ingresos, que es el periodo en que se prepara el guión, se ensaya la obra, hasta antes de poder empezar a hacer funciones y empezar a tener ingresos. Y en ese tiempo uno tiene que lograr vivir. Yo trabajaba de garzón, me acuerdo, en un restaurante en la noche. En la mañana iba a casting o grababa en la teleserie de moda como bolo o extra. Y cuando me quedaba un tiempo libre, ensayaba con mi compañía de teatro alguna obra, deseando que el día tuviera más horas.
Sí, eso pasa. Y el actor, como dice Iván, a veces a mí me preguntan en la calle, oye, ¿tú qué trabajas? Oh, ¿dejaste el teatro de lado? ¿Qué pasó? No lo he dejado de lado. El teatro para uno como actor es lo más importante. Yo creo que es lo que nos hace vivir, claro, y sentirnos vivos. Pero yo ahí contesto. Sí, sigo haciendo teatro, pero lo que me paga las cuentas es la contabilidad.
Exactamente.
En el mismo caso aplicable, por ejemplo, a Sergio. Él vive en función de la radio, le encanta la radio. Yo siempre le he dicho, es como un discípulo radial, un apostolado lo que él hace, pero ¿qué le paga las cuentas? Hay otra pega, pues siempre uno, lamentablemente, el vil dinero nos lleva a tener que hacer pegas que sí o sí sean formales y de repente no son realmente lo que a ti te gusta o te hace vibrar. Y es una lástima que esto ocurra, porque de verdad que esto no es en todo el mundo. Hay partes del mundo en donde uno puede vivir de lo que uno estudió, de lo que uno ama, que en este caso es el teatro. Hay gente que vive de eso y que lo adopta como su trabajo a tiempo completo, y lamentablemente aquí en Chile eso no se puede dar. Lamentablemente en Chile tenemos que trabajar en otra cosa que pague nuestras cuentas, claro. ¿Cierto, Iván?
Es que lamentablemente acá en Chile se cree que el arte, y en este caso no va más específico al teatro, es un hobby. Si tú no estás en la tele y no tienes una fama importante, es un hobby, no es un trabajo. Y yo, bueno, desde mi experiencia decidí cambiar un poco esa percepción. Y cuando me decían, al igual que a ti, dicen, no estás haciendo teatro entonces, o lo dejaste como un hobby, estás trabajando ahora en un banco. Sí. Decía, no, para nada. Mi hobby es trabajar en el banco. Mi trabajo es el teatro. ¿Por qué? Porque para mí parecer un hobby te da el que te da alguna gratificación. Y a mí el banco, claro, me da una gratificación económica. Era mi hobby. Pero mi trabajo, por lo cual yo ponía mi pasión, ponía mi energía, mis ganas, y era capaz de sacrificar horas de sueño, era por el teatro.
Toda la razón. Comparto completamente contigo esa experiencia, porque la he vivido, y también te preguntan ahí, oye, entonces dejaste de hacer el teatro, pero bueno, hay que cambiar el paradigma. Eso es lo que hay que hacer. Oye, Iván, cuéntanos, déjanos tu correo, para que se nos unan ahí a este movimiento, el correo de Teatro Independiente.
Ah, claro, verdad, que ahí quiero hacer una invitación a todos los representantes de la industria teatral independiente. Para ser claro y para que se entienda a qué me refiero, incluir a no solo a los actores, sino que estamos hablando de los directores, productores, escenógrafos, iluminación, vestuario, música, todos los que hacen posible que la magia teatral llegue al escenario. Invitarlos a todos ellos a ser parte de Teatro Independiente. Que Teatro Independiente quiere acoger a todos los representantes profesionales, que podrían ser tanto de una universidad, de una escuela, como de un taller, pero que han decidido que su vida se enfoque en torno al teatro. Y ser parte de esta agrupación.
Te pueden encontrar en Facebook.
Nos pueden encontrar en Facebook.
Teatro Independiente, ¿cierto?
Exactamente. Bueno, más fácil en el link que ponen facebook.com/porunteatromaspresente, uh-huh, y directamente a Teatro Independiente, o al correo, que es teatro.independiente.ch@gmail.com.
Punto CH.
Por Chile.
Ya. O sea, sería teatro.independiente.ch.
Así es.
@gmail.com. Muchas gracias. Entonces, Iván, te damos las gracias. Eres bienvenido acá en nuestra radio. Esperamos que mañana nos vaya, pero excelente. Digo, nos Así vaya es. Porque yo me he sumado a esta cruzada que tú iniciaste. Así que, nada, agradecerte por la visita. Las puertas están abiertas.
Y bueno, yo también agradecerle a ustedes por su apoyo, porque es un apoyo fundamental el hacer estas entrevistas. Y agradecerle a todo su universo de personas que son parte de este evento que mañana va a ver la luz, ya que hay mucha gente detrás de nosotros, mucha gente que nos ha apoyado en difusión, haciendo los videos, el hombre pollo que nos editó los videos. Y si no fuera por toda la gente que se motivó y quiso apoyar, esto no sería posible.
Así es. Muchas gracias, entonces, muchas nuevamente, gracias, Iván. Aprovechemos en la instancia para que me digas, mandes un saludo a tu madre, si quieres hacerlo, un saludo para las madres. Y
ah, sí, bueno.
Aprovechemos el día, la conmemoración.
Bueno, un saludo a mi madre, Orfa Silva, que le enviaré la grabación de esta entrevista, ya que ella es de Valparaíso. Pero un saludo para ella, porque gracias a todo lo que me entregó en mi vida, a las enseñanzas que me entregó, yo aprendí que en la vida uno tiene que luchar por lo que quiere, tiene que luchar por sus sueños y nunca rendirse. Te caes, te paras. Fue la mayor enseñanza que me entregó, que hasta el día de hoy la voy a aplicar y hasta el final.
Muy buen legado, entonces. Entonces nos vamos con una canción, agradeciendo nuevamente la presencia de Iván y haciendo por última vez el llamado para que mañana se sumen a esta gran cicletada. ¿Cuál es la canción, Sergito?
Una canción nueva de Julieta de Venegas, Te Vi.
Muy bien. Okay. Vamos con ella.
Bueno, vamos a ir bajando de a poquito el volumen del tema porque la ocasión lo amerita, ya que tenemos un llamado telefónico urgente en estos momentos, así que vamos a ver a quién tenemos ahí en la línea telefónica. ¡Aló! ¡Aló! ¿Nos escuchan?
¡Aló!
¿Sí? ¿Con quién desea hablar?
Con Sonia Araya.
Ya, acá la están escuchando. Diga nomás, está al aire.
¡Aló, Sonia!
¡Hola!
¡Hola, mi amor!
Hola, mi amor. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, también.
Oye.
Dígame.
Te llamaba para desearte un feliz día a la madre.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias por ser como eres. Me haces inmensamente feliz. Tenemos dos cachorros hermosos. La Mayita está aquí conmigo.
A ver.
Hija, ven. Quiero que lo pases muy bien hoy día. Y voy a tratar de conseguirme una bicicleta para ir a la bicicleta contigo mañana.
Pero con casco, mi amor, ¿ya?
¿Ah?
Con casco.
Sí, pues. Mira, acá está la hija.
Ya, a ver.
Realmente quiere saludar.
Aló.
No, no lo
mato. Aló.
Hola, mamá.
Hola, hija.
¿Cómo estáis?
Súper bien aquí en la radio.
Ya, le mando saludos al Sergio.
Ya.
Gracias.
Al Sergio, ¿cachai? Te tutea.
Sí, y le mando saludos a ti.
Gracias, mamá.
Para que tú vayas a ser siempre mi mamá y siempre voy a estar junto a ti.
Linda, te amo, hija. Te amo enormemente. Tú eres mi regalito más lindo.
Ya, pero antes que todo.
¿Ya?
La Floppy te manda saludos. El memito le voy a mandar tu saludo y el memito te manda saludos.
Ok.
Las gatorras también te mandan saludos.
Las gatorras. Ya. Y las tortugas están también.
Atentamente escuchando las tortugones.
Ya.
No me he olvidado la Floppy, está ya escuchándote. ¿Verdad?
Ah, ya. La Floppy es mi perrita.
Ya, entonces te quiero mucho y que mamá,
uh-huh. Aquí estoy.
Es raro que las tortugas te estén escuchando.
Es raro que las tortugas me estén escuchando. No lo más. Pero si ponen fuerte el volumen me escuchan.
Bueno,
ya, hija.
Voy a poner fuerte el volumen.
Ya.
Ya. Espérate.
Ya.
Pon fuerte el volumen. Para que las tortugones escuchen.
Ya. Muchas gracias. Amaya.
¿Ah?
Ya. Escúchame.
Ya, espérate,
quiero
ver algo del papá. ¿Qué
pasa? Va a tener que comprar un equipo para las tortugas, ¿eh?
Sí.
Que te quede claro, Salsita.
Sergio, hay que contratar un streaming para tortugas que nos puedan escuchar. Porque tienen todo el derecho de escucharnos. Este programa tampoco es excluyente. Y las tortugas tienen que tener ese derecho de escucharnos. Así que,
aparte que deben estar metidas dentro del acaparazón.
Sí, pues entonces. No, pero cuando ellas me escuchan en la casa, por lo menos sacan su cabecita para afuera. No sé, ahora a través de la radio. Amaya.
¿Aló?
¿Aló?
Oye.
¿Ya? Mi amor.
Quiero decirles que el programa es muy bueno.
Uh-huh.
Lo hacen súper bien ustedes dos juntos.
Gracias, mi amor.
Sí. Y yo igual trato de escucharlo en la medida que puedo.
Porque
sabéis que tengo que estar con los dos cachorros.
Sí, sí lo sé. Así que sin ti, sin tu apoyo, Lander, yo no podría hacer todo lo que amo.
Yo igual te amo inmensamente.
Yo también.
Como desde el primer día.
Oye, Lander, yo te quiero mandar un saludo a ti, especialmente a ti, mandarle un saludo también a todos los hombres que nos hemos puesto en las pilas para que nuestras mujeres y las familias se saquen adelante, y especialmente tú por el apoyo que le das a la Sol. Bueno, yo estaba en tu casa donde hemos visto tu amor por ella y también todo lo que tú haces por los amigos, por la compañía de teatro, así que mis felicitaciones para ti como macho, como hombre.
Gracias, Sergio.
Ya, pues, mi amor. Oye, me sorprendiste, no sabía que me iba a llamar. ¿Eh?
Y te tiene una canción también.
Pues. Ah, ¿sí?
Sí.
¿Qué canción, mi amor?
La canción de nosotros dos, pues, esa que me cantaste cuando nos casamos.
Puerto Poyens. Vamos a escuchar Puerto Boyens. Oye, sabes que me va a dejar con el nudo en la garganta todo el día. Gracias, mi amor. De verdad valoro mucho, mucho, mucho lo que tú haces por mí. Muchas gracias.
Ya, pues, nos vemos acá.
Nos vemos.
Ya, chao.
Gracias.
Chao, Sergio.
Chao, Lando. Gracias. Un abrazo.
Chao.
Sin que me diera cuenta yo, tal vez el miedo no dejó que apareciera.
y me creció este amor, alimentándose en el sol de los amaneceres de Puerto Poyenza. Y no me animé a decirte nada, pánico porque me rechazarás como una semilla que no puede ver la luz. Hundió sus raíces mucho más profundo aún y te miraba. Te esperaba y tu mirada se clavó en mis ojos y mi sonrisa se instaló en mi cara y se esfumó la habitación, la gente y el miedo se escapó por la ventana llamándonos en una carretera. Dio la luz del nuevo día como a dos jóvenes adolescentes, tu mano húmeda sobre la mía. Te nació este amor. Nuestros cuerpos festejaron juntos ese deseado y esperado encuentro, y un sol muy rojo te guiñaba un ojo mientras se disfrazaba de aguacero. Y sin dormir nos fuimos a la playa y nos besamos descaradamente, alucinando al gordito capaz que fue corriendo a cambiarse los lentes. La 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 la.
Nuevamente estamos de regreso después de haber escuchado esta canción y haber dejado en mil emocionada a nuestra colega Sol. Bueno, ha sido un día fuerte para ti, sí, muchas emociones.
Un día con nudo en la garganta.
Sí, pero ya está, no es para nudo en la garganta, es para nudo que tenía en la huetita. Sí, oye, tenemos otro contacto telefónico.
¿En serio?
Así es. ¡Aló!
¡Aló!
Sí, bueno, buenas tardes ya, ¿con quién tenemos el gusto?
Con Cristóbal.
Hola, buenas tardes.
Hola, Cristóbal, ¿cómo estás? Cuéntenos, ¿para qué nos llama acá a la Radio San Miguel?
Bueno, para contarles que yo soy militante de una organización de la diversidad sexual que se llama Llamar el Closet, pasando el aviso de la marcha de la próxima semana.
¿Cómo se llama la organización, disculpa?
A Quemar el Closet.
A Quemar el Closet, ya, cuéntanos.
Y bueno, dejar la invitación abierta para el día 17 de mayo.
¿Ya?
Es el Día Internacional contra la Homofobia, porque en el 90 se elimina la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud.
Y en base a ese día, a lo que pasó ahí, se conmemora este 17 de mayo el Día Mundial de la Homofobia, ¿cierto?
Contra la homofobia.
Contra la homofobia.
Oye, no tenía idea que estaba la homosexualidad en una lista de enfermedades psicológicas. No, te juro que no tenía idea, súper ignorante. ¿En serio, sí. Cristóbal?
Incluso es una cosa de que se quitó hace muy poco, si hablamos del 90.
Sí, pues poquísimo.
Entonces, es un retraso gigantesco dentro de la sociedad, pero nosotros decimos que ese día no basta solo marchar en conmemoración de ese día, sino que también es necesario levantar una alternativa a las otras organizaciones que plantean una lucha hacia los parlamentarios, hacia los gobiernos de turno. Nosotros decimos que la diversidad tiene que formar un movimiento de lucha contra las políticas que hoy día se han implementado de la diversidad sexual, porque con lo que han hecho hoy día no basta.
Eso te iba a preguntar, Cristóbal. Yo entiendo que han habido avances esta reivindicación con las leyes que se han incorporado hace poco, pero aún así falta mucho. ¿Ese es tu análisis?
El análisis de Maya es que sí falta mucho, la verdad. Nuestro análisis es que se necesita una organización que se dedique a pelear por todos nuestros derechos, a que tengamos que levantar una organización independiente al gobierno de turno o a los políticos de siempre, porque hoy día lo han dado concesiones. Eso nosotros lo tenemos claro, pero ¿concesiones como cuáles? Ley Zamudio hoy día en los hechos no funciona dentro de los tribunales, no aumenta ni baja pena.
Ah, o sea que es un mito esto de la ley Zamudio que genera un aumento de pena. Eso nosotros tampoco.
El tema que deja libre albedrío, por ejemplo, el hecho de un motel te discrimina por no entrar, si el motel dice que es católico, dentro de la ley sale que como el motel es católico, deja libre albedrío, entonces de verdad no te va a poder dejar entrar.
Chuta, esto tiene que ver harto con los reglamentos internos que tienen las instituciones. Sabes que yo me sumo a eso que tú dices, Cristóbal, porque hace un tiempo atrás me tocó ir en ayuda de una amiga, un tema súper anexo a esto, pero aplicable en el tema de la institucionalidad. Fui al Ministerio de Educación y les dije, oye, ¿sabes qué? Esta niña, una amiga mía, tiene una sobrina que la echaron del colegio, no sé si esto es legal, la dejaron sin matrícula y todo. Y la respuesta que me dio el Ministerio de Educación me dijo, a ver, nosotros podemos generar leyes para todo, pero las institucionalidades, cada institución, cada recinto tiene su reglamento interno. Entonces esto raya un poquito lo que tú me estás contando, de que lo que ocurre en los moteles, por ejemplo, si ellos tienen su reglamento interno, no hay nada que hacer. Entonces, pero ese reglamento interno pasa a llevar estos derechos de a la diversidad o esta protección que se pretendía instalar a la no discriminación.
Sí, nosotros igual somos súper críticos ante eso, somos críticos de las organizaciones que aplauden estas leyes sin cuestionárselas hasta el final.
O sea que finalmente Chile avanza en leyes, pero aún así no se puede meter en los reglamentos internos que hay en cada recinto, y eso sigue siendo discriminación.
O por ejemplo en el ABP, que es como unión civil, y se rige solo en los bienes muebles de la pareja. Estamos hablando de que ellos pueden compartir, pero comparten el televisor, la cama, los muebles, pero no la casa, no el auto que te queda afuera. Entonces al final los bienes muebles sabemos que son unas cuestiones súper chicas, así como que al final no te protege. Entonces ya esas leyes son votadas por parlamentarios, que han hecho por años lo mismo hacia la diversidad sexual.
Y finalmente los bienes inmuebles son los que perduran en el tiempo, y en el caso de las parejas homosexuales ocurre, y lamentablemente en muchos casos hay parejas que llevan años de un caminar juntos, uno de ellos fallece y el otro se queda a la deriva. Si este tema de los bienes inmuebles no ha sido regularizado, lamentablemente es así. Sí, pues, toda la razón, Cristóbal.
Oye, Cristóbal, hay una posibilidad que, bueno, por interno me des tu teléfono e invitarte a una entrevista ya más en extenso para nuestro matinal durante la semana.
Sí, no, ningún problema.
Ya, entonces mira, por interno vamos a conversar más del celular. Y lo otro, te quería pedir un favor, hay una posibilidad que el 17, como en la marcha, nosotros estamos en programa en vivo y en directo, te ocupemos como corresponsal de la radio y nosotros te estemos llamando y nos vas contando de la marcha también.
Ningún problema.
Ah, ya, pues, maravilloso.
Ningún problema, disposición completa.
Ya, pues para que nos vayas contando cómo va la marcha, cómo avanza, qué es lo que está pasando.
Porque para nosotros en la radio, uno de los objetivos, bueno, primero es engrandecer la música chilena, la cultura, pero también abrir este espacio de la radio, obviamente para ir eliminando lo que vivía en nuestra sociedad, todo lo que es la homofobia, la xenofobia, y aquí apoyamos obviamente a todos nuestros amigos que obviamente piensan distinto y que aman a otra persona del mismo sexo, así no tenemos problema y cuenta con nosotros, y por eso te queremos pedir que vengas también a nuestro matinal una entrevista en extenso.
Ya, ningún problema, se agradece y todo, y de nuevo recordando que el día 17 queremos conformar un bloque contra las políticas que han levantado organizaciones que sucumben ante los gobiernos de turno, contra los parlamentarios que hoy día en verdad legislan leyes con letras chicas, porque hoy día nuestros derechos se van a pelear dentro de las calles. Y hoy día hay que arrebatarle los derechos a un parlamento que hoy día no quiere entregar nada.
Oye, Cristóbal, reiterar el lugar y la hora.
Plaza Italia, a las 2 empieza la marcha. Siempre la gente llega antes, pero a las 2 empieza la marcha en Plaza Italia.
Entonces vamos a hacer una especie de alargue entonces del programa, Sergio.
No, pues que podemos entrevistarlo entre la 1:30 y las 2 en este programa y después le hacemos el seguimiento en los programas que vienen a continuación.
Ah, perfecto.
Porque
perfecto.
Tenemos el sábado, pues, todos los programas están en vivo, entonces después tenemos el Renacer Violeta, que es de las 3 a las 5, que ahí también hacemos los contactos telefónicos de Cristóbal.
Ya, muy bien.
Ya, pues, listo. Cristóbal, muchas gracias.
Muchas gracias, te pasaste y no cortes, vamos a hablar por interno.
Gracias.
Vamos a dejar una canción.
Con lo que faltó.
Antes, claro, faltó también reiterar la partida de la cicletada que conversábamos recién, que va a ser mañana por un teatro más presente. La partida de esta cicletada es en Avenida Nueva de Lyon con Andrés Bello, ¿ya? Allá en Providencia, Avenida Nueva de Lyon con Andrés Bello. Aquí parte la cicletada a las 10 de la mañana y el destino es llegar al Museo de Bellas Artes. Ojalá todos pudiéramos asistir con poleras amarillas, ojalá en la medida de lo posible. ¿Para qué? Para que vayamos generando este movimiento y esta agrupación y nos vayamos un poco identificando. Pero de todas maneras, si no se puede, bienvenido igual. Y bienvenido sea. Si sea con polera amarilla, también pueden ser con otro tipo de elemento amarillo.
Bueno, pueden ir con polera amarilla, pueden ir con otro elemento, o pueden ir caracterizados, con máscara, maquillados. Buenísimo. La idea es que sea entretenido. Y un detalle que está a la altura del Metro Los Leones. Para aquellos que no se ubican bien con las calles, que suele ser el caso mío, me ubico con las estaciones de metro a la altura del Metro Los Leones. Muy cerca, un par de cuadras. Camina hacia el Mapocho y llegas.
Maravilloso, así que eso. Mañana, 11 de mayo a las 10 de la mañana, Avenida Nueva de Lyon con Andrés Bello. Los esperamos a todos ahí en la cicletada por un teatro más presente.
Así es, pues y ahora nos vamos a ir con un tema, especialmente, bueno, lo que estábamos conversando con Cristóbal. Esto es La Banda en Flor, una banda tropical chilena, puras mujeres, para que tú veas, que hicieron este bello tema, Abre tu Corazón, para la gente que todavía no lo abre. Escúchenlo con atención.
Hay algo que me tiene un poco cansada, algo que me deja a veces preocupada. En mi país todavía queda gente que discrimina lo que otras personas sienten. Los he escuchado diciendo en una conversación, supiste que el vecino es maricón. Yo no tengo problemas, son personas normales.
muchas vidas pa' que evoluciones. Dices que los aceptas mientras no se metan contigo, pero con ese pensamiento se fue a la mierda tu atractivo. Mira quién está al lado, ten cuidado con lo que dices.
Vamos a ir bajando nuevamente el volumen, Solcita, porque te cuento que tenemos otro contacto telefónico al aire.
Está bien movido el programa de hoy. Para eso estamos, aquí. ¿Aló? Para escucharlos. ¿Aló?
¿Aló?
Hola.
Sí, buenas tardes. ¿Con qué tenemos el gusto?
Con Sandra.
Hola, Sandra.
Cuéntenos.
Estoy llamando para dar un saludo a dos personas súper importantes en mi vida, mis madres, Fanny Vicencio y Melania Sorga.
¿Ya?
Quería aprovechar la radio para mandarle un saludo y agradecerles por todo a ella.
¿Nos repiten nuevamente los nombres?
Fanny Vicencio.
Para Fanny Vicencio, ¿ya?
Y Melania Astorga.
Y Melania Astorga. Entonces, saludos para ellas dos.
Una es tu madre y la otra es...
Es mi hermana, porque a pesar de que es mi hermana, ha sido un gran apoyo en mi vida, en mis momentos malos, y me ha ayudado muchísimo.
Oye, increíble.
Es como una madre.
Es tu hermana mayor.
No, es un año menor que yo, pero es
maternal.
Fuera mi madre.
Ah, ya. Sí, eso ocurre. Yo te iba a comentar, Sandra, que a veces ocurre que las hermanas también, cuando la mamá está trabajando, está haciendo otra cosa, las hermanas tenemos esa actitud maternal con las otras hermanas. Entonces,
sí, yo siempre, a pesar de que era mayor, siempre fui más niña o más cabra chica que ella.
Ah, muy bien. Sí, pues y ella fue tu gran apoyo y tuvo estas actitudes maternales para contigo entonces.
Exactamente.
Oye, entonces este lindo saludo de Sandra para Fanny Vicencio y también para Melania Astorga en este saludo, especialmente en este Día de la Madre, que todavía se celebra en algunas partes del mundo el 10 de mayo y que acá en Chile lo vamos a celebrar mañana. Oye, Sandra, ¿algo más?
Sí.
¿Algún temita?
Así, algún tema espectacular. Les encanta Luis Miguel.
¿Ya?
Sí puede ser.
Ah, ya, po.
Ya, po.
Vamos con eso entonces.
Nos vamos a ir con ese temita.
Un beso, un abrazo gigante desde acá de la radio, Sandra. Agradecemos el contacto. Estamos para escucharte.
Gracias, chao.
Gracias a ti, chao. Chao.
Suave, como me mata tu mirada. Suave,
vida, como siempre te soñé, como siempre te soñé. Inexplicable fantasía. Esclavo al fin soy de tu piel.
Ya estamos de regreso nuevamente en nuestra zona sur en positivo.
Oye, ha estado bien, bien movida la cosa hoy día.
Ah, sí, pues hemos tenido hartos saludos, lindo, sí, bonito.
Sí, hartos saludos.
Y parece, ahí tenemos otro contacto, así que está... siga hablando, siga. Sí.
Parece que está movida la cosa hoy día. Sergio recién me decía, oye, haríamos una gran explosión de contactos si hiciéramos todo esto todas las semanas. Pero en la medida de lo posible nos vamos a ir sumando a cada proyecto que tiene aquí Radio San Miguel porque está creciendo cada vez más. ¿Qué contactos tenemos?
Tenemos otro contacto telefónico con nuestro gran amigo Felipe Durán. Felipe, hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás tú, Sergio?
Muy bien, pues muchas gracias nuevamente por este contacto. ¿Cómo estaba la vida?
Muy bien, ¿cómo estás, Sol, también?
Es que te escuchamos súper despacito, escucha así que estoy tratando de subir el volumen.
Ah, ya, ¿cómo está la Sol también?
Hola, ah, sí. Felipe, ahí escuché que me había saludado.
¿Ahora más fuerte o se escucha bien?
No, ahora se está ahora escuchando
mejor.
Ahora
se escucha mejor. Bien, pero igual mientras más fuerte, mejor.
Ah, ya.
Oye, Felipe, bueno, la idea de comenzar ahora, porque tú nos tenías un dato muy importante con lo que respecta a educación, pero antes yo te quería preguntar, bueno, con respecto a la marcha del 8 de mayo, que fue este jueves, la primera gran marcha estudiantil que se realiza en este gobierno. Bueno, ¿y por qué te preguntaba a ti? Porque tú eres experto, tú eres el productor, conductor, el creador del programa Congreso Ciudadano, que ya se realiza hace bastante tiempo en la radio Juan Gómez Milla, que se está a partir de esta temporada también transmitiendo en nuestra radio. Eres como un especialista en todos estos temas ciudadanos, por eso te preguntamos con la contingencia de este 8 de mayo por la mancha estudiantil, Felipe.
Sí, muy interesante el fenómeno educacional, porque efectivamente fuimos a la marcha y al mismo tiempo el día de la marcha, el día jueves, se estaba realizando una discusión en la Comisión de Educación paralelamente.
Disculpa, incluso, Felipe, un poquito más alto, que te escucha más bajito.
Ah, ya.
Un poquito
incluso,
más. Ahí sí.
Incluso se sabe que hubo parlamentarios que dejaron de asistir en algún minuto a las comisiones y a la sala porque fueron a participar en la asamblea, en la marcha, perdón.
Ah, sí, estuvimos viendo ahí por las redes sociales casos anecdóticos, incluso como que dejaban algunos carteles.
Claro, hubo un diputado nuevo de Renovación Nacional, Gaspar Rivas, que dejó un cartelito en la sala, se fue a la marcha, y también los ex dirigentes que son diputados, como la diputada Camila Vallejo, el diputado Gabriel Boric y el diputado Giorgio Jackson, si es que no hay algún otro parlamentario que también participó, me parece que hay otros más. Entonces estuvo cruzado en definitiva el debate en el Congreso por un proyecto que se denomina de administrador provisional, que la idea es nombrar a esta persona en el momento en que las universidades sean públicas sean estatales o sean privadas, entren en algún tipo de crisis que amenace la continuidad del estudio de los alumnos, y que también eso abarca los institutos profesionales y otras academias, no solamente las universidades, con el objeto de que el gobierno pueda nombrar a través del Ministerio de Educación a un interventor, que, bueno, algunos discuten que sea un interventor, pero en realidad es un administrador provisional cuyo fin es salvar el buque antes que se hunda, según las palabras del ministro Izaguirre. Yo estuve en la discusión, en la primera sesión de la Comisión de Educación, por gentileza de la diputada Cristina Girardi, estuve en la primera sesión donde se lanzó el primer proyecto de educación de la presidenta Bachelet. También estuve en la primera marcha de la educación, entonces tengo esas dos impresiones, esas dos miradas, y bueno, no es posible ahora en un ratito corto poder ampliarse, pero básicamente sí se cruza la demanda en la calle por una educación, una demanda más de fondo, ¿verdad?, un cambio estructural en la educación de Chile, con la discusión de este primer proyecto del gobierno que tiene como fin atinar urgentemente a resolver el problema, por ejemplo, del caso de la Universidad del Mar. Ustedes saben que hay estudiantes, son 18.000 estudiantes de la Universidad del Mar que se quedaron a la deriva, además de los trabajadores, además de los profesores, etcétera, y que en su minuto no se pudo resolver satisfactoriamente con el gobierno del presidente Piñera. Se descubrió de que hubo una carencia de herramientas legales, y eso es lo que ahora se está tratando de subsanar con este proyecto que se está discutiendo a full. El boletín es el 9333. Entonces, al marchar por las calles, también se pudo ver, se veía bastante masiva la marcha en el rato que yo acompañé a la columna, porque venía de una reunión también. Se veía mucha alegría, mucho entusiasmo, los muchachos ahí contentos, manifestando, totalmente pacífica, con muchos carteles, ¿verdad?, que denuncian los problemas de la educación que se vive. Y lamentablemente, bueno, yo llegué, me encontré con unos amigos trabajadores de algunas organizaciones de trabajadores, me sumé a ellos también, pero llegamos hasta por ahí nomás, llegamos hasta 18 al llegar al Parque Almagro, porque ahí empezó, se veía el lanzagua tirando la
mina, disturbio.
Y además se veía el gas lacrimógeno, se respiraba fuerte. Entonces, no, a mí no me quedó claro, la verdad, si había, por qué se produjo el desorden, ¿verdad? Porque al parecer las autoridades delimitan bien los, bueno, eso se sabe, que se delimita bien la ruta de la marcha. Al parecer, yo no sé por qué empezaron los carabineros a tirar bombas y agua con el carro lanzagua. Lo que sí sé es que de repente la gente empezó a correr, empezó a desordenar, y justo cuando se llegaba al Parque Almagro, donde estaba montado el escenario, donde se estaba presentando un show artístico. Entonces, siempre pasa lo mismo en las marchas, ¿verdad?, de que las columnas empiezan a llegar a los lugares y empiezan a producirse este tipo de enrarecimiento, de que al final unos corren, unos miran, empieza a verse el agua, empieza el gas lacrimógeno, empieza a quedar desorden, y hasta ahí nomás llegamos.
Y ahí uno se desorienta.
Oye, Felipe, ¿qué te pareció a ti, bueno, la resolución de la Intendencia de permitir marchar por la propia Alameda, pasar por La Moneda, pasar por el Ministerio de Educación, cosa que no se había producido anteriormente, especialmente en el gobierno anterior?
Claro, sí, eso lo aclararon las autoridades, la alcaldesa Cristina Toá, Carolina Toá, lo dijo en una declaración de que la idea no era criminalizar la protesta, y también lo dijo el Intendente Orrego, de que la visión del gobierno es no criminalizar los movimientos sociales, las protestas. Y la verdad es que a mí me queda muy bien esa autorización, porque por lo que yo estuve marchando en el momento, estuve con la columna, era bastante gente, no hubo absolutamente ningún desorden. Es decir, la marcha transcurre de manera tranquila, ¿no? Los muchachos gritando, aplaudiendo, ¿verdad?, todos con sus letreros, sus comparsas, con tambores, con cajas, con instrumentos, con grupos de baile, es precioso. Ahora, lo que yo les mencionaba recién ahora, al final cuando llegamos al escenario, es lo curioso, que yo lo pondría como un caso de investigación sociológica, un caso de investigación policial, un caso de investigación periodística, y es que se llegue verdaderamente a esclarecer por qué se producen los desórdenes, porque tú ves que en el transcurso de la marcha las cosas van bien. Ahora,
Oye, pasó lo mismo en las marchas del primero de mayo, llegando ya al escenario central, se producen las manifestaciones en la marcha convocada con la CUT y en la otra marcha convocada por las organizaciones más, no sé, pues de ultraizquierda, se puede decir, o que no estén a favor de lo que dice la CUT también, pues llegando a esa marcha, que también era muy multitudinaria, también llegando al escenario, se produjo la intervención de carabineros. Sí. Así que tienes como toda la razón.
Es súper lamentable porque al final tú tenés que se va desprestigiando todo esto, porque al final lo que le queda en la retina y en el corazón de la gente es que marcha es sinónimo de desorden, y resulta que las marchas son pacíficas, transcurren normalmente hasta que llega un momento clave, que yo les cuento que yo lo dejaría como un caso de investigación seria, porque es recurrente, te fijas, siempre en las marchas pasa la misma historia. Tú ves la marcha que transcurre normalmente y después empieza a quedar el desorden. Entonces, los protagonistas ahí son... Igual yo vi algunos muchachos con estas cuestiones medios arropados, medios con las caras tapadas.
Los carepoleras, como le dice la Sol.
Los carepoleras.
Claro, andaban como... Yo vi de esos cabros. No los vi tirando piedras, no los vi nada, pero ya cuando empezó a quedar el desparramo, empecé a ver que corrían hacia la zona donde estaban los carabineros. Entonces, al parecer, ahí hay que ver quién tira la piedra primero. A mí no me queda claro, francamente, si es carabinero que ve que un poquito se desbordó de donde tenía que llegar la marcha y se salieron un poquito para allá y de inmediato empieza a reencauzar la masa de gente a través del agua, pero tú compartirás que tirarle agua a una multitud es ya generar un caos suficiente para que empiece a todo a cambiar su rumbo, ¿viste? No es una forma de decir, a ver, muchachos, esto es el límite, no te pasen para acá.
Así es, pues.
Oye, si esa fuera la causal, ¿verdad? Una cuestión que al final bordea en la ruptura del acto que se quiere hacer, ¿verdad? Y lo otro es que sería una respuesta a la intención de disolver o de controlar, que sería una respuesta más enérgica de muchachos que, claro, respirando ese aire asqueroso, que es el aire lacrimógeno, es horrible. Claro, también surgen reacciones instintivas de defensa, probablemente de ataque.
Oye, Felipe, eso, pero mira, disculpa, pero tenemos a nuestro siguiente invitado ya que nos estaba esperando bastante tiempo. Tú nos tenías otro dato en base a lo que es la educación, un tema muy importante, un dato que la mayoría de la gente no lo sabe, ¿cierto?
Exacto. A propósito de la educación, y después de este preámbulo de la discusión nacional, es que encontré un dato, ya más exactamente, de un sistema de ingreso que tiene la Universidad de Chile, que es un sistema de ingreso que se acerca mucho a la gratuidad, que está pensado para los alumnos de establecimientos vulnerables. Ya, entonces yo les quería compartir este dato porque puede que haya mamás, papás que escuchen o los mismos chiquillos y que no lo sepan, y es necesario que apunten por ahí algunos datos que yo les quiero dar de referencia, que este sistema se llama el sistema de ingreso, este sistema de ingreso prioritario de equidad educativa. Y si les cuento, el teléfono para contactarse es el 2978-1182. 2978-1182 es el teléfono. Y el mail es ingresoequidad@u.uchile.cl.
¿Esto es solamente de la Universidad de Chile?
Es solo de la Universidad de Chile, pero se ha producido un fenómeno dentro de la misma Universidad de Chile, que contó el profesor Raúl Atria en la sesión de comisión del jueves. Por eso saqué el dato de que fue una iniciativa de los estudiantes, aproximadamente 4 o 5 años atrás, de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, presentaron esta idea a la facultad. La facultad lo empezó a aplicar con sus carreras. Entonces, hay cierto número de cupos que se otorgan para ingreso de esta modalidad. Entonces, hay, para que entiendan los chiquillos, hay un promedio de la prueba de aptitud, la prueba verbal y de matemática, para el primer quintil de la situación económica del estudiante. Entonces, el primer quintil es el 20% que tiene más escasos recursos en el país. Uh-huh. Entonces, ese quintil se le exige una ponderación de la prueba lenguaje y matemática de 500 puntos mínimo, siendo que lo habitual son 600, 50 puntos para las diferentes carreras. Entonces, la gracia de esto es que contempla primer, segundo y tercer quintil, o sea, las personas que tienen una situación económica desmejorada. Entonces, se les rebaja el puntaje mínimo para entrar a las carreras. Y además de eso, la Universidad de Chile dispone acá de distintos tipos de financiamiento a través del Mineduc y de la misma Universidad de Chile. Y, por lo tanto, es casi una gratuidad la que hay aquí de por medio para estudiar en la Universidad de Chile, para un número de cupos limitado, para ese universo de estudiantes que provienen de establecimientos vulnerables.
Entonces, vulnerables que no así los de, por ejemplo, que también son municipalizados y todo, que son los de excelencia como el Liceo 1 o el Instituto Nacional, no, claro, para ellos.
Esos establecimientos no calificarían porque no están en situación vulnerable,
yeah,
porque son los emblemáticos. Pero esto está pensado para los alumnos de establecimientos más vulnerables. Y esto, fíjate que yo lo recogí del Congreso por la Universidad Pública que organizó la FECH el año 2012. Unas estudiantes de sociología plantearon como un tema de panel la idea de que se rebajara el porcentaje o el puntaje de ingreso a las carreras de la Universidad de Chile para estos alumnos. ¿Por qué razón? Ellas argumentaban, y tiene mucho sentido, porque si tú provienes de, como estudiante, de una familia que es media, que no tiene grandes problemas económicos ni de otra índole, ¿verdad? Tu puntaje de 600 puntos pesa una cantidad, ¿verdad?, que equivale a un trabajo que hiciste como estudiante para llegar allá. Pero ese esfuerzo, medido en términos de esfuerzo, se multiplica cuando ese alumno, esa alumna, viene de un hogar desmejorado en un colegio que está en una situación vulnerable, un colegio municipal que tiene muchísimas dificultades de orden administrativo, de orden económico, por el tema de la municipalización, que genera una serie de desigualdades que no podemos ahora profundizar. Pero todos esos establecimientos que son calificados como vulnerables tienen alumnos que, en este caso, necesitan hacer un esfuerzo grande porque tienen que aislar un montón de variables ajenas al proceso educativo, pero que están ahí, y tienen que hacer un esfuerzo inmenso por conseguir puntajes para lograr estudiar en la Universidad de Chile en alguna carrera específica. Entonces, en este caso, la universidad, a iniciativa de los alumnos, tomó en serio este proyecto y ahora es una realidad.
Oye, una muy buena noticia que nos comparte Felipe Durán, especialmente para acá nuestra zona sur en positivo, que es un programa que va a toda la zona sur de nuestro sector de Santiago, donde hay muchos colegios obviamente vulnerables, muchos jóvenes estudiantes que se sacan la cresta por estudiar y no tienen los medios después para llegar a una buena universidad. Así que muchas gracias, Felipe, de esperar que nos sigamos en contacto. Ya me llegó el programa de la próxima semana, así que ahí va a ir Congreso Ciudadano todos los martes y los jueves a las 2 de la tarde con Felipe Durán.
Perfecto, muchas gracias, Sergio, y también muchas gracias, Sol, y felicitaciones, el programa ha estado estupendo.
Muchas gracias Felipe. Listo, muchas gracias, y tenemos otro contacto el próximo sábado. Muchas gracias, Felipe, un abrazo.
Chao, nos vemos.
Chao.
Ahí estábamos con Felipe Durán, este contacto telefónico, que nos estaba dando un buen dato y también estaba comentando con respecto a la marcha del 8 de mayo, esta primera gran marcha estudiantil que se realiza en este nuevo gobierno de la nueva mayoría. Oye, Sol, ya nos llegó el invitado, estuvo bastante rato esperando, así que le pedimos las disculpas, estuvo ahí abajo.
Sí.
No tenemos bueno el timbre del edificio, así que yo salí a agarrar todo a mirar para afuera y no veía a nadie, así que, pero ya llegó. Aprovecho que iban saliendo los otros invitados, aprovecho de meterse. Bueno, te cuento que estamos con Eric Faúndez. Bueno, la gente que se mete a nuestra página web y también a nuestro Facebook se ha enterado quién es Eric Faúndez. Él es un fotógrafo de nuestra comuna acá en San Miguel y que hizo un trabajo fotográfico que hoy día precisamente se está mostrando en el Centro Cultural Mapocho, Estación Mapocho, ¿cierto? Así que te lo presento, Eric. Sol,
mucho gusto, Eric. Eli. Te vamos a hacer todo el cariñito posible por toda la espera que tuviste que soportar. Cuéntanos.
Bueno, yo soy
Eric. Bien cerquita a la voz,
¿eh? Yo soy Eric Faúndez, estudié fotografía. Uh-huh. Y la muestra que se está realizando en el Centro Cultural de Estación Mapocho es el proyecto de título que realicé para la carrera. Y trata sobre un imaginario de un rescate de la comuna de San Miguel.
Entonces, oye, es un trabajo súper importante porque a mucha gente que estábamos entrevistando acá, normalmente empezamos a conversar de la comuna y es como el dolor que se tiene, sobre todo los que viven hace mucho tiempo, de esto de que se están terminando los barrios, y es como es la muestra que está que plasmó Elerio, o me equivoco un poco.
Bueno, yo sí. En realidad este trabajo está construido por cuatro casas. y parte con una, es como, como que retrato la decadencia de estas casas, ¿cachai? O sea, el, la primera casa es una casa súper bien cuidada, súper linda, el interior de la casa también, los objetos como que dan cuenta de que hay una preocupación, ¿cachai? La segunda casa está un poco más, más descuidada, la tercera casa ya está casi cayéndose, y la cuarta, y finaliza la muestra con una fotografía donde se ve un, una fachada de una casona, pero que está rodeada de publicidad de edificios. Entonces, por eso digo que es como la progresión de o una decadencia de las casas.
Así es. Oye, la nota que pusimos, que bueno, está también en el Centro Cultural de Estación Mapocho, dice Arte y Patrimonio Cultural de San Miguel, en la exposición fotográfica Nostalgia, Rescate de un Imaginario, fotografía de Eric Swaunde, que se está presentando en la sala Joaquín Eduard Bello del Centro Cultural Estación Mapocho. En sí, bueno, partamos, ¿dónde estudiaste tu fotografía, Eric?
Yo estudié fotografía en El Arco, yeah. Es una escuela de fotografía que se especializa como, o sea, tiene hartas carreras, pero se especializa en foto.
Exactamente, tengo hasta amigos fotógrafos que son de ahí, que están trabajando hoy día muy bien en algunos medios de comunicación. Oye, ¿tu especialidad? Porque parece que es como fotografía publicitaria, de prensa.
Yo, bueno, la fotografía de prensa y publicitaria es nocturna, yeah. Es vespertina. Y yo estudié foto profesional.
Fotografía profesional.
Sí, yo en realidad como que los proyectos que he hecho son de corte autoral. Y tienen que ver con el espacio, como que siempre he trabajado esa temática del espacio, en este caso en las casas, o en otro trabajo he trabajado sobre el espacio y como la poética que este tiene.
¿Tú siempre has vivido acá en San Miguel?
Yo sí, viví 17 años en el metro El Llano, yeah. Y luego nos cambiamos al metro Ciudad del Niño, yeah. Ciudad del Niño y Lo Valle.
O sea, ¿sí? Toda la vida entonces acá en la comuna de San Miguel.
Sí.
Bueno, ahí tú estabas contando esto de que te gusta retratar y especializarte un poco en los espacios. ¿Cómo nació este proyecto de título?
Bueno, este proyecto
de título. ¿Y el nombre que le pusiste es Nostalgia, Rescate de un Imaginario?
Bueno, este proyecto parte, yo tenía unos amigos, unos vecinos, y esos vecinos, ellos tenían un abuelo. Entonces este abuelo falleció y lo fui a visitar un día y me acuerdo que entré a su pieza y ya no quedaba nada, ¿cachai? Donde quedaba el catre donde él dormía, habían sacado la alfombra, que no era una alfombra preciosa, y abajo estaba lleno de polvo, ¿cachai? Entonces estaba lleno como de sus huellas, de los pies, el colchón estaba como con marcas de su cuerpo. Entonces hice esa fotografía, que la hice como a modo de registro,
ya
y luego revelé el rollo, vi la fotografía, me gustó mucho y dije como ya, esto es, acá está lo mío y sí, sigamos, po. Y ahí empecé a hacer un registro de la casona completa, luego gestioné con los dueños de otra casa para poder entrar a hacer fotografías en otra casa y así, y así, y así.
Oye, es como, bueno, lo comentaba anteriormente, es el que acá en San Miguel, después de haber tenido unos barrios grandes, impresionantes, casonas, hoy día ya todas esas casonas ya no existen y hay puro edificio, entonces...
Tienes toda la razón, yo te iba a comentar de antes, un factor común de la gente sanmiguelina que viene para acá o que nos llama, esta nostalgia, justamente como se llama esta exposición, esta nostalgia de... ya se van perdiendo la vida de barrio, y vamos perdiendo la visibilidad, sobre todo del cielo, porque se nos presentan acá estos monstruos gigantes, estos edificios, y se está cambiando completamente estructuralmente la comuna de San Miguel. Y qué mejor muestra que un sanmiguelino de tomo y lomo, que nos muestra esta nostalgia que es tan comentada y que hemos tenido la oportunidad de conversar. En su trabajo me parece hermoso, admirable lo tuyo, de verdad.
Eric, ¿cuántas fotos comprende esta exposición y cómo llegaste a esta sala Joaquín Eduardo Bello del Centro Cultural Estación Mapocho? Ah, porque ya. No cualquiera hace una presentación ahí, una exposición en una de estas salas como importante.
Mira, en la página dicen 30 retratos, pero en realidad son 32, que agregamos dos en el momento del montaje de la expo, Así que, bueno, la información de la página no
es del todo. ¿Y qué formato correcto tienen? ¿Qué tamaño tienen estas fotos?
Es como un híbrido de tamaño, así. Yeah. Hay las fotografías de fachada son de 80 por 1.10 m, las fotografías de interiores son de 60 centímetros, o sea, son cuadradas, 60 por 60. Hay fotografías de los álbumes familiares que son de 60 por 40 y hay unos mosaicos que están construidos con álbumes con fotografías de los álbumes.
¿Ya?
Que son, está construido por 25 fotografías que de cierta manera como resumen los hitos importantes de la familia. Así que hay hartos tamaños y hartos formatos.
¿Y cómo llegaste a esta sala?
Y llegué a la sala Joaquín Orsbello por una convocatoria abierta que se realizó el año 2013. Y nada, pues postulé, envié un portafolio, envié un pequeño abstract del proyecto y nada, pues en noviembre me dieron los resultados, quedé, yo no tenía idea que había quedado, así que un profe que justo dio la casualidad de que era jurado, me dijo como, oye, felicitaciones, quedaste. Y yo como, ¿qué? ¿Dónde?
Oye, cuéntanos, Eric, ¿qué día la gente puede ir a visitarla? ¿Cuándo está esta exposición presentándose acá en esta sala?
Bueno, la expo se inauguró el día 24 de mayo, pero está abierta desde el 25 de abril hasta el 8 de junio. De martes a domingo, de 11 a 14 horas, luego hay un descanso, y después de 15 a 20 horas. Igual me gustaría recalcar que en el Centro Cultural Estación Mapocho hay estacionamientos que están por el lado del Parque Los Reyes. ¿Ya?
Eso es importante, ¿eh? Sí, porque sí. Gente que se cuestiona, chuta, ¿cómo voy? ¿Cómo llego? ¿Cómo
claro,
guardo?
O sea, es metro Puente y Calicanto, y si vas en auto, puedes estacionar el auto en el estacionamiento de los Parques Los Reyes, que el ingreso es por la avenida Balmaceda, y si vas en bicicleta, puedes ingresar por el frontis del Centro Cultural, y en la Plaza Norte está el bicicletero.
Buenísimo. Oye, Eric, ¿hasta cuándo está esta exposición?
La expo está hasta el 8 de junio.
Ya, sí. Tenemos tiempo entonces, chiquillos, auditores, para ir a ver esta exposición, este trabajo precioso. Yo estaba viendo algunas imágenes acá en la web de la Estación Mapocho y de verdad que genera mucha nostalgia, a pesar de que uno no es el protagonista de esta fotografía, genera una nostalgia y una visión de la nostalgia de esta foto. Yo lo encuentro maravilloso, muy lindo este trabajo, muy íntimo. Tienen que ir a verlo, están completamente invitados.
Es que en el fondo igual esa es la idea, porque como es un rescate de un imaginario, es como que el espectador se puede parar frente a las fotos y puede imaginar él como lo que quiera, que esté como una historia. Yo pongo ahí los elementos, pero ustedes interpretan.
Oye, Eri, ¿has tenido tú como comentario de San Miguelino con respecto a esta exposición?
Sí, me han contactado harto, como vecinos o no sé, de la municipalidad de San Miguel me han contactado, pero al menos los comentarios sí han sido buenos, así como, oh, bonito.
Porque yo tengo una amiga aquí en la Universidad de Valparaíso que apenas salió el aviso en la prensa, me lo linkeó y ahí hicimos los contactos con Eric. Con Eric lo íbamos a tener la semana pasada, pero hubieron complicaciones por parte nuestra y no pudimos. Así que ahí le agradecemos el haber estado acá. Eric, ¿nos permite 2 minutos?
Sí,
ya
claro.
Que tenemos otro contacto telefónico, un nuevo saludo acá en nuestra radio San Miguel. Vamos a ver quién está ahí detrás del micrófono. ¿Aló, nos escuchan?
Aló, buenas tardes.
Buenas tardes.
Aló,
buenas
tardes.
Tenemos el gusto.
Usted habla con Manuel.
Manuel, dígame, ¿por qué llama a Radio San Miguel la Zona Sur en positivo?
Bueno, quiero enviar un saludo muy especial a una persona que amo mucho.
¿Ya?
Sol Araya.
¿Ya? Muchas gracias.
Que es una hermosa hermana.
Ah, una
hermana
manito.
Muy dulce, muy amorosa, inteligente. Y le deseo un feliz día de la madre.
Muchas gracias.
Que tiene unos hijos maravillosos, hermosos.
Muchas gracias, hermano. No te había conocido la voz. Es una sorpresa enorme.
Oye, pura sorpresa la para la sola hoy día.
Muchas gracias, hermanito. ¿Me estás escuchando?
Sí. Estoy en tu casa. Vine a pegarte la pera de nuevo.
Oye, aprovecha a mandarle un saludo al aguayito que está escuchando.
Bueno, le mando un saludo también a mi madre que acaba de llegar con mi polompito a la casa tuya. Un abrazo a mi madre, que la amo mucho. Y bueno, voy a quedarme acá a disfrutar del Día de la Madre.
A un rico almuerzo preparado por Lander.
Yo creo que sí. Lander hace unos costilleras a la mía muy ricos.
Oye, oye, Lander, me voy a tener que invitar un día después del Zona Suelo Positivo a almorzar a tu casa. Yo voy a preparar ya.
Sí.
Oye, ahí tú sabes que yo la guitarra y canturreamos.
No, y el costillar a la miel de mi marido, todos lo han recomendado, ¿sí? Sergio, así que tenés que ir a probarlo.
Me parece.
Oye, muchas gracias, hermanito, por este llamado. Muchas gracias, muchas, muchas gracias por todo el apoyo que recibo de mi familia. Hoy día ha sido un día de nudo en la garganta todo el rato porque me han hecho grandes sorpresas. Así que nos vemos allá en la casita.
Ya, hermanita, un besito, saludo a todos de la radio, sigan así, muy buena el programa, así que nada, felicidades a todos y sigan adelante.
Muchas gracias, nos vemos allá entonces.
Chau,
besito, chau.
Ahí teníamos entonces otro contacto.
Oye,
telefónico
ya,
pues, saludando. Es que, mira.
Estoy poniendo de acuerdo con la gente para generarme esta.
A través de ti estamos saludando también a todas las madres.
No, es que te pasaste ese.
Y tú como madre joven. Oye, qué ayuda si la gente son tus familiares los que están llamando y escuchan la radio y quieren mandar esos lindos saludos. Así que.
Oye, sí, pues yo estaba. Bueno, volviendo al tema con Eric, estaba viendo este link, lo acabo de subir acá a mi Facebook, al Facebook del programa también. Sí, porque está interesantísimo esta exposición. Yo encuentro que es una muy buena oportunidad de vivir una experiencia, como decía Eric, él pone los elementos, la interpretación es el espectador quien la va a poner, y es un viaje, una experiencia como para vivir
un viaje,
tu propia
¿cómo se dice? ¿Retrospectivo?
Retrospectivo.
A nuestro pasado y a cómo éramos en esos tiempos en que el barrio era importante, en que las casas eran hogares, no eran solamente casas, eran hogares.
¿Y sabes qué, Sergio? Te quería comentar también que, bueno, para mí una sorpresa, Eric es bien joven.
Sí, ¿cuántos años tienes, Eric?
23.
Mira, es jovencísimo y tiene ya esta visión y este interés por rescatar la historia, lo antiguo. Súper lindo que se detengan los jóvenes a mirar estos cuadros, esta intención de rescatar lo antiguo, lo patrimonial, digamos, hermoso, y es bien sorprendente también, una grata sorpresa para mí que un joven tan joven, valga la redundancia, esté interesado por estos temas. Y yo estuve viendo tres fotitos que están ahí en la web y está interesante, así que están invitados realmente a participar de este viaje interpretativo.
Oye, esa foto que aparece ahí en el afiche que hizo precisamente el Centro Cultural de Estación Mapocho, es una sala de estar, un living, que la silla...
Es un living, y la puerta tiene un vitral, entonces yeah. Por ahí entra luz.
Oye, pero es que no he visto la foto esta de la cama.
¿La viste? Sí, la vimos. Él nos compartió la foto.
Ah, ya. Fue guau, así, yo que... Llevo mucho rato ahí con esa foto mirándola porque la interpreto.
Oye, yo te escuché que dijiste en tu conversación, tomé la foto, revelé el rollo, ¿sacaste con máquina?
Ah, bueno.
O digital igual.
No, todo es análogo.
Análogo.
Todo es, sí, hay 35 milímetros.
¿Ya?
Ya hay
formato. Eso es importante.
Ya hay formato medio, que es un formato antiguo, que el negativo es de 6x6 centímetros.
Ya.
Entonces trabajé con esa cámara en los interiores, con las fachadas con 35 milímetros, y hay dos fotos que son digitales.
Ya. Y precisamente por este rescate de la nostalgia, que volviste a trabajar con fotografía análoga, o era una exigencia, por ejemplo, de la tesis.
No, en realidad siempre he trabajado con películas.
Ya.
Sí, o sea, trabajos como corporativos o editoriales los hago con cámara digital.
Ya.
Que es un asunto de instantaneidad. Pero claro, los trabajos como autorales, sí, los realizo con película, la gran parte de ellos.
La gran diferencia de eso, Sol, es que tú con cámara digital hoy día en la modernidad, tú sacas la foto y inmediatamente sabes cómo te salió esa foto.
Sí, pues,
cambio con la fotografía análoga, con el rollo, tú recién sabes y descubres la fotografía cuando la revelas y la pasas a papel, por ejemplo.
Sí,
entonces, esto es una historia, esto... ¿cómo se puede decir? Es una nostalgia esa fotografía que antes era espectacular. A mí me encendía mucho, me ¿cómo se puede decir? Yo cuando sacaba una foto la revelaba y después la tenía que pasar a papel en el revelado. Era todo un camino.
¿Sabes que es súper romántico ese proceso?
Esa es la palabra, sí, romántico.
Muy romántico ese proceso de... Bueno, yo no sé de fotografía, yo... Pero tengo la experiencia de que años atrás alcancé a vivir en la época no digital. ¿Sí? Y claro, saqué un montón de fotos caseras, digamos, con estas máquinas.
De amigos.
Claro, y tú no tenés la oportunidad de borrar a esta, salió así, salió así. Y tampoco, también ese romanticismo de la espera del revelado, porque pasaba que ya te sacabas la foto en el cumpleaños, chuta, lo voy a ir a revelar esta otra semana, pasaban dos semanas y como que esos recuerdos empezaban uno con la expectativa de cómo habrá salido la foto y todo. Tú después la revelabas y mirabas y volví a revivir el mismo recuerdo. Es muy lindo, es muy romántico.
Pero ese proceso. Imagínate cuando se hace fotografía artística como la hace Eric. Que ahí es, pero... Ay, porque te tienes que fijar en la luminosidad, sí, la velocidad, el diafragma y todo. Entonces, en la fotografía digital hoy día, tú sacas una foto, pruébate, ay, no te gustó, entonces ya vas instantáneamente arreglando la toma, arreglando la foto, arreglando la velocidad, la luz, ¿cierto? Uh-huh. Pero en cambio con la fotografía análoga, ¿no?
O sea, igual yo no quiero como atacar a la fotografía digital, porque igual es un medio que te ayuda.
No, si lo estamos atacando, pero es que la nostalgia de este romanticismo de
la fotografía análoga. Nuevamente cae la palabra nostalgia en nuestra conversación.
Entonces, no sé, este trabajo igual como que se tiene harto de romanticismo, y no porque sea como una fotografía tipo collage, así como de Village, creo que se llama.
Village.
No es por eso que es como romanticista, sino que es como, bueno, divertida, que produce nostalgia, y también hay un juego como de luz y sombra, como luz, progreso, sombra, recuerdo. Entonces, como que por ahí hay una lectura media poética de las fotos.
Oye, Eric, nos están quedando 3 minutos, así que, Eric, te dejamos todos los micrófonos ahí para que volvamos a invitar a la gente, especialmente a los sanmiguelinos, a la gente de la zona sur, a que vaya y participe y asista a esta gran gran exposición fotográfica.
Bueno, la expo está abierta de martes a domingo, de 11 horas, o sea, perdón, de 11 a 14, luego llega hora de colación, y abren de nuevo de 15 a 20 horas. La entrada es liberada, y si vas en auto, puedes estacionar en el Parque Los Reyes, el ingreso es por la avenida Balmaceda. Si vas en metro, te bajas en la estación Metro Puente Calicanto, uh-huh, y estás ahí mismo.
Ahí mismito.
Sí. Y si vas en bicicleta, hay bicicleteros por el Paseo Norte, y que queda como a un lado del frontis del Centro Cultural.
Así que lo importante es que tiene que entrar a la sala Joaquín Eva Bello, sí, porque ahí hay muchas salas.
Igual hay hartas salas, pero hay re buenas expos. Hay una de los desaparecidos del desierto del Sahara, uh-huh, que está en el primer nivel. También en el primer nivel hay fotografías de Vicente, que es un fotógrafo magallánico, y en el segundo piso está mi exposición.
¿Esto es gratis?
La entrada es liberada. Sí, es gratis, así que vaya.
Oye, pero ¿qué motivos tenéis para no ir?
Sí,
o sea, de verdad, no hay ningún motivo para no ir.
Tienen La Vega, pueden almorzar en La Vega, después
mira, se van a la expo. Te tomáis el metro aquí en Departamental, San Miguel, el Llano, está ahí en...
20 minutos.
No, 9, 10 minutos está ahí en Estación Calicanto. No, un poquito más. 15 minutos. 15 minutos. Te vas a ir a la exposición y después a las 2 te vas a almorzar en La Vega, como
dice. Sí, listo. Y después te vas a tirar al parque, pasear y no sé.
En La Vega, almorzáis por 2 lucas.
Ningún motivo para no ir, chiquillos. De verdad, yo estoy muy pegada con una foto que está acá. Que es de la cama que les comentaba el Catre, estoy pegadísima, sí. O sea, es que me he pegado unos bolones aquí mientras habla Eric, me iba a decir algo más.
Sí, en este trabajo que les mostré hay 4 casonas, ¿cierto? Entonces yo en estos momentos quiero postular un fondo de financiamiento para poder hacer un libro. Entonces quiero incluir 2 fotografías más, así que si hay alguna persona que viva en casona antigua, que porfa se contacte, o que si no sé, de repente yo le toco el timbre, hay un joven que le toca el timbre y le dice como hola, me gustaría hacer fotos en su casa, me abre las puertas.
Ah, sí, pues ahí, San Miguelinos, por favor, todos rescatemos.
Que hay estas casonas todavía.
Sí, claro, pues, rescatemos que... esta memoria, esta nostalgia, finalmente estos recuerdos, y sobre todo si son a través de una exposición o un libro, que es lo que pretende hacer Eric, qué mejor que guardarlo así, pues.
De todas maneras.
Oye, quiero leer dos líneas que estaba viendo aquí en la página acerca de esta exposición. Dice así, que a mí de verdad que estoy muy prendida con esta expo. La irreversible acción de demoler no solo reduce a escombros y fragmentos la memoria histórica, el patrimonio y las experiencias de los individuos, sino que también impone un ciclo constante de cambios basados en la incesante construcción de edificios nuevos, siguiendo la lógica del sistema capitalista imperante en el país. Ya, qué prendidísima, chiquillos, están todos invitados aquí a esta exposición.
Ahí nos podemos poner de acuerdo y ir a la exposición.
Sí. Ya pues, Eric, muchas gracias por tu visita, muchas gracias por tu paciencia. Estamos felices de recibirte acá, tu casa, acá ya están abiertas las puertas para más adelante todos tus futuros trabajos. Así que ya eres nuestro amigo, eres parte de nuestros amigos, nuestro staff de amigos de la radio.
Oye, sería bonito una vez que concluya la exposición ahí en el Centro Cultural de Estación Mapocho, de repente hacer como una exposición itinerante por San Miguel. ¿Por?
Sí, de hecho hay una, me invitaron a, o sea, todavía está en pañales el proyecto, pero me invitaron a exponer a la Facultad de Arte, el Alberto Hurtado.
¿Ya?
Así que estamos viendo qué pasa y de repente igual me gustaría exponer acá en San Miguel.
Pues, yo tengo los contactos ahí en las dos universidades autónomas y la Universidad de Valparaíso, así que ahí vamos a conversar con la gente de extensión. Hay también para durante el año traer la exposición acá. ¿Qué es lo que se necesita? Y se lo lanzamos al tiro a los chiquillos.
Transporte y una caja contenedora para llevar las fotografías, okay. Listo.
Así que ahí lo vamos a conversar y vamos a hacer el contacto, Eric.
Ya,
así que ahí vamos a utilizar los pitutos, los amigos que tiene Radio San Miguel para esta linda y buena labor, porque para nosotros nos interesa mucho la cultura y bueno, tu trabajo que ya hiciste, eres parte de la cultura acá de nuestra comuna, estás rescatando nuestro patrimonio.
Oye, Sergio, vamos con una canción para que cerremos este...
¿Con qué canción nos vamos a ir?
A ver,
¿qué canción nos quiere?
Pídanos, Eric, ¿sí? una canción.
Tengo que elegir como del...
No, tú dinos y nosotros la buscamos.
Hoy día quiero escuchar una canción de Slowdive.
¿Cómo se escribe?
Díctaselo, que mira que Sergio no está muy actualizado. Slowdive. ¿De dónde es este grupo?
La verdad es que no he investigado mucho como su biografía, pero me gusta mucho. O sea,
ya.
Especiales para llegar a escuchar este tipo de videos.
Ya, vamos a escucharlo entonces.
Entonces tú preséntalo y cómo se llama el tema, porque yo en inglés no cacho una.
Ya, el grupo se llama Slowdive y la banda, o sea, perdón, la canción se llama When the Sun's Hit. Así que eso, gracias.
Cuando el sol está potente, una cosa así. Ya.
Cuando el sol está como Sergio. Thank you. Y ya estamos finalizando después de haber escuchado este temita. No lo repito porque no sé hablar en inglés y no me gusta el inglés.
When the sun hits.
Ya, es cuando el sol se pone como el Sergio. Algo
así. Sí, potente. Potente. Claro. No, el Sergio es peludo, no potente.
Eso. Oye, Eric, muchas gracias por estar acá nuevamente. Ya te lo dijo, la solcita, las puertas acá están abiertas, así que cuenta con nosotros para lo que tú estimes conveniente. Para nosotros es un orgullo y es muy importante tener gente, artistas y en las distintas ramas y que sean San Miguelino para nosotros es lo ideal, pues. Así que tú eres ya parte de acá de nuestros regalones y esperamos que la radio también sea parte importante para ti y tu trabajo. Ya.
Gracias Sol y Sergio.
¿Algún saludo a la mamá? ¿Un día de la mamá?
No celebramos mucho esos
¿no?
días.
Ya.
Pero eso, gracias a ustedes en realidad.
Solcita. Finalizando
hola,
ya.
Hola. Chuta, fue contundente el programa, muy contundente. Contenta de la recepción, como siempre, agradeciendo al final del programa esta mención a todos nuestros auditores que nos llaman, mi familia que me apoya un montón, que hoy día me tuvo al borde de la lágrima muchas veces. Agradeciendo estos espacios que gracias a este programa he podido conocer, yo lo digo personalmente, he podido conocer gente muy muy interesante y eso se agradece un montón, pues es una gran plusvalía que le da a mi vida este programa. Así que nada, pues agradecerles a todos ustedes, los auditores. Como siempre nos vamos a ver a volver a reencontrar el próximo sábado.
Exactamente, y el próximo sábado ya ahí estábamos comentando está la marcha en contra de la, ¿cómo se dice? De la homofobia.
Ya. ¿Pero qué te pasó, Sergio?
No, es que está bueno, de noche. ¿Ya? Así que va a ser la marcha y vamos a tener ahí contacto durante todo el día con nuestro amigo Cristóbal, que nos llamó por teléfono.
El próximo programa va doble el bloque misceláneo, ¿ya? Así que no se preocupen.
Ahí. Vamos a pasarlo tempranito.
Sí.
Ya, pues, Solcita, nos encontramos entonces el próximo sábado. Un besito, nos estamos comunicando. Gracias, Eric, y gracias a toda la gente que sintonizó la radio y que se da el tiempo para llamarnos y mandar sus saludos. Saludos a Felipe y a toda la gente que nos llama. Gracias.
Chau. Gracias.
Chau.
Y llegamos al final de un nuevo capítulo de Zona Sur en Positivo, la nueva forma de comunicación local en Radio San Miguel. Noticias, contactos, música, entrevistas y el buen humor les acompañaron en esta jornada junto a Ceso, Sergio y Sol. ¡Acabó! Zona Sur en Positivo, con lo mejor de lo nuestro.